Tu Liga Radio, la radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es Tu Liga Radio.
Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, Tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo.
Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330.
Mi raza, tu liga.
Comienza el programa de contenido, entretenimiento, regalos, anécdotas, risas, y también información. Mi raza, tu liga radio, las ocurrencias de Mario, el estilo y la vanidad de ti, la señorita Colato. Y las correcciones del maestro Rafa te invitan a compartir. Este es tu programa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mi Raza, tu liga radio. Bueno, hoy es el día del partido de ida de la final del fútbol mexicano. Así que, bueno, sabroso debe de ser el escenario. América recibiendo al equipo de Toluca. Ayer escuchábamos al turco decir que Jardín le había dicho, nos vemos en la final aquí. Y en la final aquí quiere decir que ya sabía que iba a quedar arriba Toluca de América en la clasificación. No, pues si es brujo, 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 o qué pasó ahí. Porque el aquí es el que mata todo. A menos que yo haya escuchado mal, pero tengo entendido que eso fue lo que dijo. Nos vemos aquí. O sea, nos vemos en Toluca. Qué curioso, porque eso apenas fue en la jornada 10. O sea, había 21 puntos de disputa por delante. En fin, habrá que darle su crédito y su mérito a Jardine por esa capacidad para visualizar el futuro. No como alguna que otra cartamanciana que tenemos por aquí infiltrada, que pues no le atina absolutamente. No, pero... a nada.
Pero espéreme, aquí lo divertido es que Rafa diga, qué curioso, me extraña, tenía claro. Una bolita mágica, la bola de cristal, aceitadísima. Oiga, oiga. Solo se necesita ser técnico de la América para saber que va a estar en la final.
No, a lo que yo voy es a jugar de visitante el partido de, a Etel hay que explicarle, me siento como Almeida con Etel. Hay que explicarle las cosas tres veces para que entienda. Ajá. Y la otra, no, cuando lo dije, pues, estaba obviamente, nomás que bien dice mi amiga Luciérnaga en Twitter, cuando explicas el sarcasmo se pierde. Y con Etel corremos ese riesgo. Siempre hay que estarle explicando tres veces todos los escenarios. Sí, siempre. Siempre, 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 siempre.
Pero fíjate que escuchando las declaraciones de Jardine, él dice de que lo pudo haber dicho, pero no se acuerda, ¿eh?
Ah, es bueno, no hemos escuchado todavía la parte del América, ¿no? Porque aparentemente hubo diferencias o discrepancias entre lo que los horarios que se consideraba por el Toluca para hacer el día de medios y los que consideraba el América, pero bueno, eso quiere decir que tenemos página abierta para escuchar al América. Según me dijo Mario, y supongo que te lo va a confirmar, tendremos a Miguel Herrera, al Piojo, a partir de la... Yo creo que lo que podemos hacer es, regresando de la actualización, tú te vas directamente a pausa, hacemos un breve segmento, nos vamos a pausa, para prácticamente adelantar lo más que podamos en cortes y tener más tiempo corrido para platicar con él. Así de esa manera, es decir, el tratar de que el bloque de anuncios de los 40, poderlo adelantar un poco. Espero que la gente de Bakersfield y anexas no se moleste por este tipo de usurpaciones, pero bueno, pues espero que entienda que sí. Va a ser difícil decir, oye, aguántanos 5 minutos y vuelvo, pues sí, no tiene caso. Pero bueno, ya veremos si
muy amablemente,
no se le olvida.
Rafa, muy amablemente el Piojo, yo le dije, Piojo, tenemos nosotros aquí los derechos de la final de la Europa League. Entonces, corre el riesgo de que esto se extienda y entonces ya no te podamos dar todo el tiempo que queríamos tenerte.
No, pero lo que me preocupa es el tiempo que le podamos dedicar hoy. ¿A qué horas quedaste de marcar?
1:30.
Ok, bueno, entonces le marcas a la 1:29, 1:28, nosotros estamos en pausa y arrancamos entonces.
Y el señor Mario Amaya, mire, me perdió el número de teléfono. Menos mal que yo, como precavida que soy.
Estaba en la agenda que te di.
Pero esa agenda.
No, esa agenda usted la tiene. Y tenía como, más, no tenía los teléfonos de las 30 escorts de Juan Carlos Osorio, pero tenía números muy valiosos. Bueno,
lo que sí me estaba acordando y yo dije, no sé si darle el número, los nombres de los titulares ya desde que hice la solicitud. Porque
no hay problema.
¿Se acuerda? Acuérdese. Cuando le decía, sí, Jorge, le decía como 3 veces.
Sí, pero no, con el Piojo estuvimos platicando, pues le platiqué a Mario en el Rose Bowl, no creo qué partido, estuvimos como una hora ahí en el chismorreo muy sabroso, pero hay muchas cosas para preguntarle a Miguel que ese día, porque había más gente de los medios ahí al acecho, no le preguntamos, en fin. Y bueno, Luka Modric se va. Sí. Luka Modric.
Será tiempo, ¿no?
Es que te pones a pensar, todavía tiene, pues. O sea, entiendo que como Kroos diga, sabes que ya di todo, di por di por el Real Madrid, entonces, no, bueno, a ver, a esa edad, ¿qué puede ganar? Yo me refiero que ya dio todo, no que ya ganó todo, a ver, entiéndanlo bien, él ya dio todo lo que tenía que darle a un equipo, el Real Madrid, que se le pueden abrir opciones posiblemente en la MLS, es más, algún equipo mexicano, a un tipo de esa edad, todavía le puede sacar provecho por su disciplina y liderazgo. O sea, un tipo con esa personalidad, ¿quién lo puede desechar, no? Y además puede generarte hasta venta de camisetas, ¿no?
Creo que se tardó, ¿no? Luka Modric en retirarse del Real Madrid. Creo de que dignamente.
¿Por un año malo? No, yo no creo, Mario.
No, dignamente él lo hubiera hecho, hubiera tomado la misma decisión que lo hizo Toni Kroos y tomar el ejemplo, ¿no?
A ver. ¿Te parece indigno lo que hizo Luka Modric en el último año? Por favor, Mario.
Es que no se trata de dignidad, se trata simplemente.
Tú utilizaste el término dignamente, yo te lo estoy repelando, nada más.
No, al contrario, fue.
Tú dices, de quién, bueno,
si no ganaron
dignamente,
nada, si no ganaron nada, quién, nadie es digno en el Real Madrid por hoy. Si no han ganado, es más, ni Ancelotti es digno hoy de estar en el banquillo.
Ancelotti después de que les dio 15 títulos.
No importa, el que importaba era este, ya los demás ya están allá en las vitrinas del Real Madrid. Tampoco usted venga aquí a querer.
Esta ni siquiera es la voz del fanático, es la voz de la necedad. A ver.
¡Cálmate!
Indigno ni siquiera ser competitivo.
Apáguele el micrófono.
Ajá. Y el Real Madrid terminó siendo competitivo de una u otra manera, ¿no?
Pero de nada te sirve si no ganas nada. Te sirve.
Pues, pero eso es culpa de Ancelotti. Vaya a reclámeselo a Hansi Flick.
A ver, Mario, te voy a hacer una pregunta entonces.
No.
Si te parece que fue indigno lo de el Real Madrid por quedar fuera de la Champions, por ejemplo, ¿cómo califica lo del Barcelona que tiene tantos años sin ganar una Champions? Bueno. ¿Cómo calificas lo del Inter que tiene tantísimos años sin ganar una Champions? ¿Cómo calificas lo del PSG si alguno de los dos no queda campeón? Entonces va a ser también indigno. Ay, Mario, aprende a usar el lenguaje, por favor, ¿sí?
Ajá. Bueno, pero estos dignamente están en la final y no importa, ganes o pierdas, ya estás ahí en la final. El Barcelona no llegó a estas instancias, el Real Madrid mucho menos.
Les recuerdo que por 2 minutos.
Y por lo menos el Barcelona, y no estoy a favor del Barcelona, ganó la Copa, ganó la Supercopa, la Copa del Rey. O sea, por Dios.
Que a alguien se le ocurra llamar indigno a Luka Modric. Es increíble. Lo que hay que escuchar en este programa.
Solo a Mario le ocurre.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, me gusta que hoy viene alborotado.
Sí.
Alguien no. Tal vez hoy lo mandaron sin sopa marucha.
Pero tuvo que haber tomado el ejemplo de Toni Kroos salir por la puerta grande, o sea, ya lo que le regalaste al Real Madrid, regalaste.
Sí, sabes cuál es la diferencia, ¿no? A ¿qué? Toni Kroos se le venció el contrato y a Luka Modric no.
No importa que no se le haya...
Pero si
Toni Kroos se hubiera sentado a negociar su contrato, claro, lo hubieran
hasta
renovado.
Hasta mal le dan.
Serían un tonto ahí en el Real Madrid de Florentino Pérez si no le hubiera, renovado el contrato a Toni Kroos.
Toni Kroos no dio oportunidad, él dijo, yo me voy. Luka Modric tiene un año más, creyó en el equipo, creyó en los compañeros, creyó en Ancelotti. Eso todavía lo convierte
pues
más
con
a
más
líder.
Pero
hizo
pero
bueno,
con más razón,
no,
sale de una forma indigna del Real
bueno,
Madrid.
E hizo bueno Toni Kroos en irse porque se fue ganándolo todo.
Sí.
Se lleva colgados todas las medallas disponibles para un jugador de fútbol, excepto ganar una Copa del Mundo. Pero ¿cuántos jugadores en el mundo pueden decir gané una Copa del Mundo? Hay algunos que nunca ganan una Champions y una Liga, pero son campeones del mundo. Así es la historia, Mario. Pero por eso puedes llamar indigno al que no compite. Indigno Chicharito que roba. Indigno ¿quién más? Es que en el fútbol europeo es difícil. Bueno, indigno Dembélé, que estuvo estafando al Barcelona durante tantos años y ahora resulta que es estrella.
Rafa, pero Toni Kroos no fue campeón con Alemania en el 2014.
Es que nadie está cuestionando lo de Toni Kroos. O sea,
díselo de Modric.
Ahí son telarañas tuyas en el cerebro. No, entonces... Entendamos algo muy puntualmente. O sea, hay jugadores que son campeones del mundo y nunca ganaron una mendiga liga. Hay jugadores que ganaron todo menos una Copa del Mundo y eso no los hace menos. ¿Cuántos jugadores en el mundo quisieran tener
Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o Cristiano Ronaldo? Lo ha ganado todo y no ha podido ser campeón del mundo.
Hay cantidad,
y ni lo será.
Pero es que el problema no es los que no ganan una Copa del Mundo. El problema son los que ganan una Copa del Mundo sin haber ganado nada más. Pero son cinco. Bueno, ahí está la Volpe. Fue campeón del mundo, su foto ni siquiera aparece en el álbum.
Qué gachos.
Porque en el álbum del Mundial del 78, la única carita que no está, donde solamente está un bloque negro, dice Ricardo A. La Volpe.
Así de plano.
No se quiso tomar la foto.
Para eso el Kaiser, ¿verdad? Que ganó como jugador la Copa del Mundo y como técnico.
También entendamos que son esos accidentes. Sí. ¿Cuántos accidentes hay de esa manera, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, nos vamos
gracias.
A la pausa.
Gracias, Luka Modric, por todo lo que le diste al Real Madrid. Que te vaya bien.
Diste.
Yo, lo que sea.
Lo que le haya dado.
Es que ayer Mario hizo como un acto de contrición y dijo que iba a volver a hacer la de Jorge Ramos de diste.
No.
Contrito, así contrito.
Hoy me vale madre que nunca y voy a hablar como yo pueda. Vámonos a la pausa.
El único que se denigre eres tú.
Pues sí, entonces ¿qué te afecta a ti?
No, nada.
En
tu término, si tú te denigraste, pues síguete denigrando.
Pues así, vamos a seguir haciendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿vas a dejar de comer, Rafa, el día de hoy? Algún día no voy a tener nada. Este mayo en Sobo.
Mi raza. Mi raza. Mi raza, tu liga radio. Tu liga radio. Acá comienza el programa de contenido.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Sorry, me tardé, pero bueno. Como estaba poniendo esto muy bueno, fue hacerme una agüita de limón. Entonces, como Mario cortó, yo le dije, ojalá algún día tengas un jefe que te exija que tengas buena dicción. Pero yo, como no lo escucharon, se los quise decir. Y me da gusto que venga Mario así de lebrestado. A ver si le dura las 3 horas, porque hoy no viene.
No, ya me cansé.
Para que tenga
sí, ya. Sí, no, pues. ¿Ya perdió ya la voz?
Ya me cansé.
Es que esto no es de actitudes. Es de habilidades. tener la cuerda para estar jorobándole la vida.
Y aquí dice, se puso bueno el programa, Mario, dice. Ese Rafa, no, pues, todo le molesta, dice.
Es que además todos los que dicen Aiga y que van a ir a la marqueta, pues esos son socios de Mario.
Pero dice, así se habla la mayoría.
Como
aquí,
compañero de trabajo. Dice, como compañero de trabajo, se me hace que está enamorado de Etel. ¿Qué Rafa?
Rafa está enamorado de Etel.
Dice alguien aquí.
Que Rafa está enamorado de Etel.
Ese Rafa todo le molesta. Ha de ser insoportable como compañero de trabajo. Se me hace que está enamorado de Etel.
Yo creo que no.
Señor, que no. Cuidado. La menopausia del señor Amaya. Dice que este es su menopausia, dice que por
eso venía. Pero eso no es nuevo. No, yo más bien creo que es otra cosa, yo no le llamaría que fuera un
andropausia.
Que sea un caso de andropausia o de climaterio. No, dice, no, yo no pensaría.
No, no, sea. No te dejes, Marito, yo te apoyo, dije Moreno. Y Moreno siempre. Y
pone con faltas de ortografía, Moreno. Hay gasido como hay gasido, debe decir Moreno.
Yo te apoyo con doble L.
¿Con quién con doble L? ¿Por qué?
Yo te apoyo, ¿cómo es con Y?
Ah, así escriben. No creo que Moreno.
Más te molestando.
No, yo no lo dudo, Yo no lo dudo.
Con Y.
Como Y.
Como con Y.
Que no existe la Y, sí. Mario.
Ahora va, resulta que la LY tampoco existió.
¿Cómo se llama la
LY? La Che tampoco.
¿Cómo se llama?
La LY.
Esa nunca existió. La LY yo no la conocía.
En El Salvador le decían LY a la doble L.
Ah, en México siempre ha sido doble L. Siempre
o la
pero
Che.
Bueno,
o la Che.
Dice, ahora sí vamos a ver quién es más malo. Chivas versus Atlante en Zacatecas. ¿Van a jugar?
¿Y eso como para qué? No, y pobres Chivas, no tienen ni
entrenador. Es capaz que le gane el Atlante.
Ya no sé qué vaya a pasar, hombre.
¿Atlante de Zacatecas, dice, o Zacatecas?
Para que se preocupen, Ajá. Ahora no es pues Villán no viene hoy para ver si él sabe algo, pero yo le di una sondeada por allá a redes sociales y a Google, y no, nadie sabe nada. O sea, sigue el montón de apuestas, gente que decía, no, ya está palabrado Almeida, y si no es Almeida es Osorio, y si no es Osorio es Milito, y si no... La verdad es que todos los nombres que se han dado han sido totalmente una falsedad, o sea, ni hablaron con Jimmy Lozano, ni hablaron formalmente con Torrent, pero eso es lo más grave, ni hablaron tampoco con quién era el otro, con Milito supuestamente, sí, con Almeida no les tomó la llamada. Entonces, ¿para qué andan inventando?
Pero bueno, alguien estaba publicando, no sé si habrá sido también una foto de antes, porque la estaba publicando en Twitter, que se había encontrado Almeida en el aeropuerto ahí en Guadalajara.
¿Usted todavía se cree esas?
Por eso le digo, puede que te sea una foto de antaño. Como no ha cambiado el look el Almeida.
No sé, la verdad no.
No, sí, igual. Se peina igual.
Está igual.
No, yo creo que sí, porque como es parte de su personalidad, base de su look, no creo que vaya a perder la melena, ¿no?
Pero
además, romperías miles de corazones femeninos en Guadalajara y me imagino que también en la Argentina.
Almeida. Ni que fuera Gabriel Omar Batistuta.
No, pero usted no tiene idea de... Busque los tiempos de Almeida y Chivas. No, hombre, era un enamoramiento incluso de reporteras,
¿A ese nivel?
Sí. Pues es que... Además les habla encantadito.
Ah, bueno, eso sí, en acento extranjero.
Sí. No, y especialmente el argentino resulta seductor en muchas partes del mundo, ¿no? Ahí está usted.
Pero no solo yo.
Que le tienen que hablar como salvadoreño diciéndole con el vos en lugar de tú.
Ajá.
Para que se sienta como en familia, como con árbol genealógico en la mano.
Ajá. Con el 25%. Pero fíjese. Exacto, con su 25%. Fíjese que por el otro lado, una noticia que salió, pero esta noticia es importante para nuestro radioescuchas, y es que un grupo bipartidista de representantes del Congreso le está pidiendo al secretario de Estado, a Marco Rubio, que agilice el sistema gubernamental de tramitación de visas para garantizar que todos los extranjeros puedan asistir tanto a la Copa del Mundo como a los Juegos Olímpicos y a todos los eventos deportivos.
Pues las traen atrasadas, ¿eh? Porque ya lo habíamos platicado
pero el año pasado. Lo que, sí, porque, pero ahora, perdón, porque, Rafa.
Espérese. Porque yo tengo pruebas a través de familiares que las citas que estaban dados hasta el 2026 ya están para este año.
Pero lo que pasa es, sí, ya esta noticia ya venía, pero
en Venezuela contrataron cerca de 1,000 personas para la embajada en Colombia.
Apagar el teléfono
Colombia,
a este
igual,
señor.
Y en México, pues que son noticias viejas.
No, como las espere, que... es que espéreme, la situación es que hoy ya lo hace oficial ya de manera bipartidista el Congreso, y cuando ya el Congreso le habla,
petición.
Ya cuando el Congreso le dice al secretario de Estado, por favor,
pues que la administración del presidente,
agilicemos esto.
La administración del presidente también estaba mencionando de que van a poner a trabajar tiempo extra, ¿no? A los...
Claro.
Pero yo pienso de que la amistad que se tiene Infantino con Donald Trump, como yo
pues
dije,
por los momentos parece de que sí está causando efecto.
Y no es la amistad Trump con Infantino, es el proyecto de negocio de Trump, es decir, los miles de millones de dólares que esperan captar todas las plataformas durante la Copa del Mundo, esos miles de millones de dólares hay que empezar a generarlos ya.
Según...
Ahora, la situación muy puntual, y que eso es lo que todavía no da a conocer el Congreso, es cómo van a controlar esas visas que van a condicionar, porque ojo que usted está perdiendo aquí de vista algo, las visas que se van a otorgar para la Copa del Mundo van a tener vigencia de solamente 3 meses. Ah, ¿quieres visitar Estados Unidos? ¿A qué? No, pues voy a ir a la Copa del Mundo. Tienes visa por 3 meses.
Le alcanza para
quedarse.
No, permítame.
Eso no me lo está dando en su nota.
Espéreme. No, lo que pasa es esto también, que quienes ya tienen visa para los Estados Unidos, quien le da el tiempo que se puede quedar es en la I-94, el oficial que lo atiende ahí en el...
No. Además,
¿dónde llega?
Pues, ¿dónde vive? Te recuerde que para que entre en Estados Unidos van a necesitar procesar el Fan ID. Si usted no tiene el Fan ID que le van a entregar contrapresentación vía digital de los boletos, usted no va a entrar. Igualito que en Qatar. A ver, ¿quieres entrar? ¿A qué vienes? ¿De turista? Ok, déjame ver, programo tu cita. Ah, ¿vienes al mundial? Venga, nomás quiero certificar, dame tus datos de que tienes boletos comprados. Si no tienes boletos comprados, no entras. Si quiero tu vuelo de llegada y quiero el hotel donde vas a estar hospedado. Así era, y así va a tener que ser también acá. En México, no, en México me va a ver. Tú llega, hombre, por donde quieras.
Los Estados Unidos están esperando que esta Copa del Mundo le genere 3.700 millones de dólares.
Se me hace que están cortos, ¿eh? Bueno, no sé quién habrá sacado las cifras, pero valdría la pena que repasara las cifras de Qatar.
Esto lo... No es una estimación que hacen.
Ya tartamudeó, o sea, quiere decir que no sabe ni de dónde lo sacó.
No, yo lo estoy leyendo en el periódico, no estoy leyendo quién fue el que lo dijo. O quién fue el que agarró la calculadora y empezó a sumar.
Pues esa es la gente importante.
Esa es la proyección. Fuente. Esa es la proyección, o sea, que allí se gaste más o se gaste menos.
¿Y quién hace la proyección?
Porque las condiciones no son.
Por eso, ¿quién hace la proyección?
Fíjate que la nota que está precisamente, que salió, dice la administración...
Yo voy a empezar a gritar en este segmento.
La administración Trump está considerando poner a los funcionarios consulares en doble turno y emplear la inteligencia artificial para aumentar la tramitación de visas de cara a la Copa del Mundo.
Y lo que está diciendo acá es que hoy va a estar el senador, ex senador y ahora secretario de Estado, Marco Rubio, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara
ahora
de Representantes.
La pregunta, ¿llegará Marco Rubio al Mundial?
Oh, sí.
Con todas las cosas que le están sacando, ¿llegará Marco Rubio al Mundial?
¿Cómo qué cosas?
Vete a hacer redes sociales, por eso estoy...
No, en redes sociales
no, certificándolo como noticia. Porque
no,
yo sigo
Marco
un tipo
Rubio.
Que cuestiona mucho todo el proceso de Trump. Y saca cada chisme, pero
no,
digo,
Marco Rubio es uno de los
cuando me presentes datos más puntuales, te creo.
Exacto.
Te creo.
No.
Pero bueno.
Marco Rubio es uno de los...
Mario,
de los
quiere que te regañen, vámonos
presidenciales.
A la pausa.
Sí, vámonos.
Presidenciales. Ay, Dios mío, pobre de Saúl, cómo sufre.
Ah, bueno, cuando lo vea candidato, ahí le va a llegar el sufrimiento.
casa, tu liga radio. Mi raza, tu liga radio.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Bueno, recuerden que aproximadamente a las 12 con 30 horas tendremos a Miguel Herrera. Vamos a ver si está disponible. Ya sabe usted, es técnico de la selección de Costa Rica. Mario, ¿qué tenemos de voces? Cuéntame, eso no nos has dicho, nomás te peleaste, te sulfuraste, se te subió la presión y ya.
Pues estaremos escuchando, ¿no?, a Íñigo Riestra, de que es el secretario, ¿no?, de jurídico, de qué puesto tiene este señor ahí en la federación. Pues director jurídico, jurídico.
Diría que herencia estorbosa de John de Luisa.
No, ese es el
bueno, perdón, Alejandro Iraragorri, es de los pocos vestigios que hay de Iraragorri dentro de la Federación Mexicana de Fútbol ya.
Sí, sí. Bueno, pues él habla, ¿no?, de esta demanda que hay por parte de los equipos y que llevan todas las de perder. André Jardine, ¿no?, en conversación con Línea de Cuatro también. Y te digo, en uno de los audios, pues él habla, ¿no? Pues le hacen esa pregunta de que ya había dicho el turco Mohamed, que le había dicho que nos vemos en la final. Él dice que no se acuerda, pero si lo dijo, pues bueno. Dice, a la final no creo que lo haya dicho, pero tal vez que estaríamos aquí en las fases finales.
En el play-in,
dijo. Es que... No, nunca dijo. ¿Por qué inventa?
No le a dijo, ver, porque dice Mario, no dije en las finales.
Lo que me parece es que donde sí que queda a duda la mentira por parte del turco es cuando dice el turco, quedamos que nos veíamos aquí. Uh-huh. O sea, aquí en Toluca, yo no me imagino a Jardine pensando de esa manera. Y el turco sí lo creo capaz de generar ese escenario emocional. El turco es muy hábil. El turco es un tipo muy listo, de veras. Digo, ha ganado 3 títulos en México con 3 equipos distintos. Ha dirigido donde se le ha pegado la gana. Dirige cuando se le pega la gana. Lleva a los jugadores que se le pega la gana. Tira la chamba cuando se le pega la gana. No, el tipo es muy listo, y este tipo de situaciones emocionalmente las debe saber manejar como nadie.
Y que yo no sé si sea cierto, pero por ahí dicen de que lo andaba buscando el equipo del Boca Juniors, no creo, yo la verdad no creo esa nota.
Pero sí es viejo, sí. Mario. Bueno, no sé, pero... se acaba de quedar sin técnico por lo de Gago, es probable que lo esté intentando nuevamente. Pero bueno, de hecho, antes de que llegara Gago, aparecía el nombre de él, y no suena tan descabellado, pues, o sea... y la única mancha que tiene, no voy a regarla yo con los nombres, es dirigiendo, ¿a quién estaba dirigiendo? Estaba dirigiendo un equipo que si ganaba significaba el descenso del Huracán de toda su vida, perdón, estaba jugando, y curiosamente hay un penalti que era el que mandaba al Huracán a la segunda división, y lo falló. Mohamed, que no fallaba penales. Lo falló. Pues ahí tiene la sospecha de medio mundo, de media Argentina, ¿no? ¿Cómo falla? ¿Cómo un tipo que nunca falla penaltis falla un penalti ante el equipo de todos sus amores, ¿no? Pero es
lo que pasa es que también psicológicamente tal vez ahí
ya me imagino, usted nunca vio jugar a Mohamed. ¿Verdad? Nunca vio jugar a Mohamed, no me mienta, no me diga que con quién. Lo pudo haber visto.
No lo viste con Toros Neza,
¿Con
no?
Toros Neza. ¿Cuál era el otro, el que tenía el pelo pintadito así de amarillo? ¿Cómo era que se llamaba?
Entonces, hay que conocer a...
¿Cómo era que se llamaba el que tenía el pelo así?
Hay que haber visto jugar a Mohamed.
¿Cómo se llamaba Rafael, que jugaba en Toros Neza, que tenía el pelo así pintado? No,
pues eran muchos, se pintaron varios el pelo.
Pero había uno que tenía solo el corte así de medio y pintado de amarillo. ¿Cómo se llamaba?
Había varios, pero bueno, en fin. ¿Y qué más tenemos por ahí entonces, Mario?
Bueno, esas son tres fragmentos, ¿no? Porque también le contesta a David Fighton, le dice, no, tú eras uno de los que decías de que jugábamos ratoneros y que no...
Pues es que cada que le toca con David me lo arrastran. No hay que ser así, no seas así, turco. Digo, Jardine, no, sí. No abuses.
Bueno, y eso estaremos escuchando.
Y dijo también, y habló también de lo de Cruz Azul, ¿verdad? De la señal que le hizo a los aficionados.
Ah, también de la señal, de que por qué fue que le hace la señal a los seguidores de Cruz Azul, claro.
No, y bien hecho. Yo creo que nadie le puede. No le faltó el respeto a nadie.
Pero fue la calentura, o sea, del partido, ¿no?
No, y sería muy hipócrita a los mexicanos que se sintieron molestos por la forma en la que Efraín Juárez festejaba en Colombia y ahora de repente venir a molestarse porque el brasileño les contesta hacia los cruzazulinos. Hubiera sido muy hipócrita el mexicano queriendo censurarlo. Contestó bien, o sea, y además no les mintió. Nomás son tres. Pues sí, y el próximo domingo serán cuatro. Yo no veo que el Toluca que lo vaya a evitar, pero bueno, va a ser un buen agarrón.
Que por cierto, el día de hoy pues tendremos ese partido, ¿no? América contra Toluca contra América, o América
¿A
Toluca.
¿A partir de qué horas?
Está a partir de las 7 de la tarde.
O sea, directo al partido.
No, no hay previo.
No. Bueno, ellos de todos modos estamos conectados con TUDN de las 6 de la tarde.
Ah, bueno, pues entonces ahí seguramente podrá colgarse el previo, ¿no? Yo no sé, TUDN Radio, esos partidos, ¿quién los transmite normalmente? No creo que sea gente de la gente de televisión. Para los que no lo sepan, no. Hay un grupo de televisión que narra para México, otro grupo de televisión que narra para Estados Unidos, y radio imagino que debe ser alguien totalmente distinto, ¿no? Ojalá sea el Gabo.
Es que TUDN es solamente para Estados Unidos, TUDN Radio es solo para Estados Unidos.
Nunca ha dicho nadie lo contrario.
No, pero cuando preguntan la radio, o sea, es una sola narración, creo que por eso ojalá que sea el Gabo.
No entendió usted la pregunta, que si no. Era la gente de televisión la que iba a vincularse a radio.
Ah, no, sí, eso lo hacen aparte.
¿Usted se asegura? 100%. ¿Lo has
escuchado? Sí.
¿Ah, sí?
Yo fui a la reunión cuando me tocó comentar el partido de Cruz Azul.
No vio el partido de Cruz Azul. Permítame. América, y ahora resulta que...
No. Cuando me tocó comentar el partido, la Supercopa, ¿cómo es que se llama esa copa entre Cruz Azul y Atlas?
Lo que pasa es que nadie la quiere cubrir, ¿eh?
Entre Cruz Azul y Atlas, entonces hubo una reunión editorial en la mañana, ese día, y allí estaba televisión y radio aparte.
Sí, imagínate qué tan despreciada estará la transmisión de eso, que dije, agarra gente de allá de Los Ángeles, ándale. Total, pues, ¿cómo dicen? ¿Para el santo qué es y los milagros que hace? Vámonos con Santa Clotilde.
¿Y quién fue en esa ocasión, el narrador?
El titular. Sí. Mi compañero de que vamos a narrar el sábado.
Sábado, Angelitas.
Estuvo Samuel allí, Jacobo. Samuel Jacobo. Sí. Ah, muy bien.
Y me quito el colado.
Soñé cuando lo salude.
Yo,
vámonos a la pausa.
Sábado. Regresamos lo veo enseguida. Y le digo.
No, Samuel lo escucha. A Samuel cuando compartíamos micrófonos en los inicios de Raza Deportiva, yo le hacía burla de eso y de que le tocó pagar no sé cuántos.
¿Nunca se enojó contigo, Rafa?
No, porque pues él sabía que así como dabas, tomabas. Cuando le tocó hacer el servicio social ahí en los freeways, yo sí le hacía burla. ¿Dónde anda Samuel? No, pues hoy tuve una... Ah, dice, le digo, pues nomás dime en qué freeway está para que la gente cuando pase lo salude. No, pero Samuel entiende que es... Porque él es así. Él es así. Pero bueno. Pues vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Seguimos con mensajes, ¿no? Que por lo visto anda alborotada la gente. Seguimos también con llamadas. La siguiente hora tenemos a Millán, tenemos a Mario Amaya. Hacemos un segmento breve. Y luego nos vinculamos entonces con Miguel Herrera. Con Miguel Herrera no hay bronca de que no te vaya a querer contestar. No te preocupes. Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Bueno, me confirman. A ver, creo que es Nick Jim y alguien más para... No quedar de malagradecido, que sí va Gabo Sainz en la narración, lo cual me da mucho gusto, ya sabe que sentimos una especial admiración por él. Va con Juan Carlos Cruz y va con Absalón. Ahorita les digo. Max Andalón. Y Juan Carlos Cruz es el Chiquis. Él, si mal no recuerdo, fue auxiliar técnico un tiempo de Rafa Puente. Es un tipo que sabe mucho del fútbol. Me toca escucharlos a veces en radio y es cuando yo los alabo, porque de repente ponerte a narrar un partido de la Liga Femenil de Colombia, mis respetos. Mis respetos porque hay que tener mucha paciencia, dedicación y devoción por eso. Y hay gente que somos unos impacientes, irresponsables, que no haríamos eso. La verdad, o sea, ¿por qué voy a andarles mintiendo? Entonces, sí, pues genial, genial la transmisión, ¿eh? Me gusta como el paquete este de buenos análisis y ya sabemos el ritmo de Gabo Sanz para transmitir. Así que lo tendremos aquí, lo tendremos para cerrar la transmisión de eventos deportivos hoy, sí, ¿no, Mario? ¿No?
Así es.
¿Después de ellos qué hay?
Nada. Después es todo lo que tenemos el día de hoy aquí en
13. No, pero después de ellos no puede haber silencio en KW, KW.
Ah, yo creí que estaba preguntando si había otro partido. No, pues sigue la programación regular de TUDN.
Ah, perfecto. Ok, bueno. Vamos con nuestra Rosario Tijeras, con nuestra Jessica Jones, con nuestra Enola Holmes, para que nos cuente algo y nos vamos antes con llamadas y con mensajes.
Me parece bien que... A ver, Etel, un mensaje y ahorita...
Dice,
un...
el recuerdo más gracioso de Raza Deportiva es cuando el radio escucha, le asignó nombres al estadio cada uno y dijo que Rafa sería el San Mamés.
Esa yo me la perdí.
De veras.
Sí, esa yo me la
perdí. En Raza Deportiva dice que fue.
No, lo que pasa es que también cuando yo tomaba vacaciones en Raza Deportiva, pues aparecían todos los haters. Y pues obviamente yo...
Ay, es cierto, aquí aparecen también.
Ni me enteraba de lo que pasaba. O sea, yo cuando me voy, me aíslo. Ustedes sí. Creen que yo voy a estar... Hoy estaba platicando con Ali, que me estaba dando algunos tips de federación, y le digo, es que pues, tú sabes que yo no escucho nada, yo leo mucho, si busco me entero, busco, pero escuchar programas de debate, no, qué flojerita.
Y es cierto, qué flojerita. Le queda bien ese estadio a Rafa, ¿verdad?
¿Por qué?
Ahí donde fue, ahí, si usted vio ayer la final de la Europa League, sí, fue en ese estadio.
La vi repetida, pero sí. ¿Pero por qué, Etel? ¿Por qué? No,
no ¿Por sé. Qué le queda bien el San Mamés?
Sí, o sea... Sí.
Por mamón.
Ay, ¿cómo me...? Grábame ese clip. Grábame ese clip y por favor haz un promo con ese, Mario. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Ah? ¿Eres hombre o eres ratón?
No escuché yo que dijo
Etel. Denle un bolillo a Mario para el coraje. No, un bolillo no.
Qué bárbaro. Mario. Qué agachón eres, Mario. Ese es un buen promo, ¿eh? Ese es un muy buen promo.
Pues sí, desde que se empina.
¿Pues escuchaste, Juan, que Etel me dijo mamón al aire? Juan.
Fíjate que en El Salvador es una fruta, ¿no?
Sí, es cierto, el mamoncillo.
Son los lichis.
Los lichis.
Las lichas que le dicen, o lichas, le dicen en algunos lugares, es lo mismo que en El Salvador.
Ah, bueno, yo los conozco como lichis. En México les dicen lichis, creo que en todos lados.
En Honduras y en Guatemala les dicen lichas.
Y en Centroamérica también, en Costa Rica y Panamá les dicen mamones.
En El Salvador también.
Entonces, también esa sería, Etel, ¿esa sería mi fruta?
Sí, total.
Ah, ok. Totalmente. No, además a mí me encantan, ¿eh?
Riquísimo, qué delicia.
Yo les cuento algo, hace pues muchísimos años, mi papá cuando tenía una oficina en Culiacán, le enviaban cajas de lichis, no, volaban. Pero eran jugosos, dulces, sí, deliciosos. Y ahora uno los compra porque los aquí los puedes conseguir a veces en supermercados hispanos, en supermercados asiáticos, uh-huh. Y ya no. Es que hemos arruinado todo. ¿A poco no? Antes tú ibas a un mercado y comprabas cualquier sandía, esa sandía te salía espectacular. Tú comprabas cualquier fruta y ahora con esa, con el tipo de tratamiento que les dan y la precipitación de cosechar. Qué trabajo cuesta, ¿eh?
Entonces, bueno, Mario, no. Vamos a irnos a la llamada, sí, o vamos. Seguimos con los mensajes.
No, vamos con otra, una llamada. Vamos a ver quién anda por acá. Hola, hola, buenas tardes. Adelante, lo escuchamos.
Bienvenido al San Mamés. Adelante, te escuchamos.
este no quiso entrar en San Mamés.
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Mario, habla Juan. Lo estoy escuchando. Gracias, Mario. Déjame, por favor, ¿sí?
Dale, Juan.
Bueno, ya déjalo.
Buenas tardes. ¿También lo está escuchando? Bueno.
Mejor leemos mensajes.
Buenas tardes.
Sí, dale con los mensajes.
¿Cómo está, Marito?
Ahí está. Adelante, Armando.
No, una cosa, Almeida sí tuvo contacto con Chivas, pero Almeida, Chivas lo quería inmediatamente y Almeida le dijo por motivos familiares y cosas que tenía que hacer, no podía llegar hasta junio, no me acuerdo la fecha, porque eso...
Junio 2.
Eso sí, sí, algo así. Y ahí, por eso no entró.
Y dicen que él se quería tomar un mes sabático.
No, tenía problemas familiares, No sé qué iba a pasar en la familia. Sí.
Su familia vive en Guadalajara.
Sí, bueno, pero no sé cómo la cosa. Y otro que, por ejemplo, Argentina ya mandó, Patricia Bullrich, que es la ministra de Defensa, mandó unos 6,000 nombres de hinchas que no pueden, o sea, los reportó a Estados Unidos para que no entren ni para el Mundial de Clubes, ni para el Mundial que viene, porque hicieron desastre allá en la Argentina, porque ellos estaban pegados con el gobierno anterior y iban a tirar piedra, hace un montón de desastre ahí en Argentina, los ficharon a todos, no lo metieron preso, pero lo ficharon, y ahora no pueden entrar a Estados Unidos, creo que son 6,000, ni no. Para el Mundial de Clubes, ni para el Mundial.
15,000 no, dijimos que era la lista.
Sí, porque esa lista no solamente es de lo que envió Argentina, sino también que muchos quedaron fichados de Colombia y de Venezuela y de Argentina después de la final que de la Copa América. O sea, tipos que fueron detenidos quedaron fichados y obviamente esos no, ni si no tenían visa, no entran. Y si quieren boleto, no hay.
Sí, no, estos son
que son cosas hecho, diferentes.
Estos son barra bravas.
Son barra, sí, lo que sí, pasa sí. Es que hubo protestas en la Argentina y el partido anterior, los peronistas, los rentaron a ellos de Chacarita, de Boca y de varios clubes. Qué los raro, rentaron a los jefes barra brava que ya tenían visa, que ya los rentaron, hicieron desastre en la Argentina, tiraron piedra, todo, fue todo controlado, pero a todos ya los ficharon, como dice la inteligencia artificial, los fichó y inmediatamente pasaron la información a Estados Unidos para que no entren ahora al Mundial de Clubes ni al Mundial que viene. Es de los últimos problemas que hubo en la Argentina.
Bueno, perfecto, Armando, gracias.
Ok, un abrazo. Mario,
hey.
Los Angels, ¿para cuándo es la fiestita en el Coors Light?
Va a ser el día 13 de julio.
¿De julio? Oh, todavía tenemos tiempo entonces.
Sí. Es más, hasta Rafa pues ya está apuntando.
No, ya tú me dijiste, Rafa. Que todo es gratis, ¿no?
Sí,
vamos.
Todo es gratis, Rafa, todo es gratis. Comidita, agüita que marea, agua.
Que no vaya
Ete. Espectacular.
No, que no vaya Ete, porque lo mete todo en
no
topper y se
perdiz,
lo lleva.
No,
porque no, yo sería traicionar a mis Dodgers, así es que no.
¡Ah!
Uy, no te vayan a extrañar a ti los angelitos. Oh, seguramente lo aplazan si se entera que no va a Ete. Ave María Purísima. Vámonos, Mario, por favor.
Sí. Vámonos, pues.
Bueno, ¿qué iba a decir Armando? Ya ni lo dejaron expresarse. ¡Qué bárbaro!
¡Llévesela!
1330 Tu Liga Radio informa. Las noticias más relevantes en español. Información de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos con la información más importante desde México de este jueves 22 de mayo del año 2025. Le da la bienvenida a Carlos Millán. Luego de que la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos haya aprobado el impuesto a las remesas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tuvo una reducción del 5 al 3.5% y que esto es fruto del trabajo de lo que han realizado, pero que el objetivo es que no haya ese impuesto para los mexicanos que viven en el país vecino del norte. Sheinbaum Pardo destacó el trabajo que realizó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó por estrecho margen el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente Donald Trump, que ahora pasará a discusión al Senado. La versión aprobada incluye un gravamen a las remesas del 3.5%. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó que en busca de detonar la economía del país, el gobierno de la República echó a andar el proyecto de nuevos polos de desarrollo para el bienestar.
Se ha hecho un trabajo ya de varios meses muy intenso para ubicar los polos de desarrollo económico y del bienestar o para el bienestar que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum. Tiene que ver con desarrollo de sectores económicos estratégicos para nuestro país que están ya establecidos en el Plan México. Tiene que ver con el desarrollo territorial en regiones estratégicas del país, es decir, que se tenga un desarrollo en todo México y no concentrado solo en algunas regiones. Tiene que ver con vincular procesos productivos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Tiene que ver con el incremento en contenido nacional.
Hasta hoy, hay 9 polos de desarrollo, 2 en licitación, 14 nuevos ya aprobados, 5 en proceso de evaluación y una tercera etapa con otros 12 que están en evaluación. El peso mexicano repite retroceso frente al dólar estadounidense en la cotización de hoy jueves 22 de mayo. El tipo de cambio cotiza en 19.45 pesos por unidad. Esto representa una depreciación del 0.46% de la divisa mexicana con respecto al cierre del miércoles, cuando la cotización se encontraba en 19.37 pesos por unidad. Por su parte, el índice dólar muestra una apreciación del 0.19% para la divisa estadounidense el día de hoy con respecto al comportamiento de ayer. De acuerdo con especialistas de Monex, el peso mexicano estaría resintiendo la publicación del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, considerado ligeramente menor a lo esperado, así como el avance del dólar después de una racha negativa. En el contexto de ambos países, en estos días se ha dado a conocer importantes datos económicos. En México se publicó la inflación en la primera quincena de mayo, ligeramente más acelerada de lo esperada, aunque confirmó que el país evitó la recesión, al menos en el primer trimestre del año. Del otro lado, en Estados Unidos se publicarán las solicitudes de subsidio por desempleo, así como el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago. El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereira, fueron sentenciados en Estados Unidos y deberán pagar más de 2.400 millones de dólares. La sentencia fue dictada en una corte civil de Miami, Florida, por la jueza Alicia Walsh. Esto debido a que el ex funcionario mexicano y su esposa se vieron involucrados en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México. García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que Cristina Pereira, 1.740 millones. Es el dinero que se considera que robaron al gobierno mexicano, junto con otros conspiradores, en un esquema ilegal en el que hicieron contratos con el gobierno. Buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami, Florida. La suma millonaria que García Luna y su esposa tendrán que pagar regresará al gobierno mexicano, toda vez que es el demandante del caso. La demanda civil fue presentada el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en Florida. En información deportiva, hoy jueves a las 7 de la tarde, las Águilas del América recibirán a los Diablos Rojos en el Estadio Ciudad de los Deportes, en lo que será el partido de ida a la gran final del certamen. La vuelta se disputará el próximo domingo en el Estadio Nemesio Díez, en donde se coronará al nuevo campeón. Antonio Mohamed, técnico del Toluca, no tuvo empacho de decir que el América es el más grande, pero que Toluca está para detenerlo.
Bueno, es más grande, eso no hay duda. Nosotros intentaremos quitarle la posibilidad de que hagan 4 torneos seguidos. Para eso estamos acá, para eso llegamos a la final. Buscaremos nosotros también hacer mucho más grande a Toluca de lo que es. Ese es el que tenemos como objetivo. Nada más, no hay otra cosa.
Antonio Mohamed tiene el objetivo de cortar una sequía de 15 años sin títulos para el Toluca y harán todo lo posible para impedir que el América logre su cuarto campeonato consecutivo. Hasta aquí la información más importante desde México. Agradecemos que se quede en compañía de nuestra programación. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide de usted, Carlos Millán.
Gracias a Carlitos por la información desde México. Bueno, mis amigos, el día de mañana estará iniciando ya el primer partido de la última fecha en el fútbol de España. Ya se estará jugando la jornada número 38 y con esto pues estará llegando a su fin. El Barcelona pues se coronó campeón, ganó la Copa del Rey, ganó la Supercopa, y el Real Madrid lo único que le queda pues es tratar la manera de ganar el Mundial de Clubes, al igual que el Manchester City, porque también le ha ido como en feria. Pero mañana Betis contra el Valencia a las 12 del mediodía. El Real Madrid juega hasta el día sábado a las 7:15 contra la Real Sociedad. Simplemente pues para terminar de ganando, ¿no? Ese partidito, lo único que le queda. El Leganés contra el Valladolid. Real, el Español se está enfrentando a Las Palmas. El equipo del Celta de Vigo lo estará haciendo contra el Getafe. Rayo Vallecano se estará enfrentando al equipo de El Mallorca, Alavés contra el Osasuna, Girona contra el Atlético de Madrid que son interesantes también ese partido. Ese será el día domingo a las 5 de la mañana. No sé si usted tenga la disposición de poder ver ese encuentro tan tempranito. El Villarreal contra el Sevilla y el Athletic de Bilbao, más bien, contra el Barcelona, se estará enfrentando para cerrar ya, para ponerle ya el último clavito ya a esta temporada. Y bueno, pues estarán jugando el día domingo a las 12 del mediodía. Y bueno, pues como ya lo mencionamos, ¿no? El equipo del Barcelona terminó en primer lugar, se termina coronando campeón. El Real Madrid termina en el segundo lugar. El Atlético de Madrid es tercero. El Athletic de Bilbao hoy es cuarto. El Villarreal queda como quinto lugar en puestos europeos. Luego está el Betis en el sexto y el Celta de Vigo en el séptimo. Y el Rayo Vallecano, pues ahí está ubicado en el octavo lugar. Los que todavía se puede salvar todavía es el equipo de Leganés contra el Español. Ese partido, pues a los que sus rivales hay que estar al pendiente, no más que todo, pues para ver si en realidad se puede salvar el Leganés, que está en el lugar 18, en el 17 el Español, que está en el lugar 17, con 39 puntos, el Leganés tiene 37, ya Las Palmas y el Valladolid, pues ya les cantamos las golondrinas. Hoy también a las 7 de la noche, hoy se estará disputando el partido de ida entre el Real España, que terminó tercero en la tabla general en el torneo regular, y el equipo del Olimpia. Se estarán enfrentando en el partido de ida para la final del fútbol de Honduras. El Olimpia fue el primer lugar en la tabla general y se enfrenta hoy al tercero para ver quién es el campeón, pero todavía van a quedar 90 minutos después del juego de hoy, porque el día domingo ya se estará cerrando también el torneo allá en Honduras a las 4 de la tarde. Olimpia recibiendo al equipo de Real España. Hay que recordar también que el sábado 24, este próximo sábado, fíjense nada más, sábado 24, se estará llevando tempranito, ¿no?, la final de la Champions League femenil, el día sábado a las 9 de la mañana, y a las 5:30 de la tarde, pues está el partido de Municipal Limeño contra el Alianza, la final del fútbol salvadoreño, todo a un solo partido en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González. Se estará llevando a cabo este encuentro entre la Alianza y el equipo de Municipal Limeño. Pasando al deporte, bueno, pues ya final de conferencia en la NBA, y bueno, pues en el primer juego el equipo de los Thunder de Oklahoma terminó ganándole 114-82 a los Timberwolves de Minnesota, que a la postre dejaron en el camino a los Lakers de Los Ángeles. En el otro encuentro también entre Pacers y los Knicks, que estos son los invitados pues que nadie esperaba, pues ganó en tiempo extra el equipo de los Pacers de Indiana 138-135 a los Knicks de New York. Hoy a las 5 de la tarde se estará jugando el segundo juego de la serie entre los Timberwolves de Minnesota y el equipo de los Thunder en la casa de Oklahoma. También ya para el día de mañana a las 5 de la tarde se estará llevando el segundo encuentro entre los Pacers de Indiana y el equipo de los Knicks. Así que bueno, vamos a ver quiénes son los que llegan a la final, si los Timberwolves de Minnesota, los Thunder de Oklahoma, los Pacers de Indiana y el equipo de los Knicks de Nueva York, que pues estos cuatro equipos están peleando la final de su conferencia. Bueno, recuerde que más en un instante estaremos escuchando a Íñigo Riestra, director jurídico de la Federación Mexicana de Fútbol, que habla sobre la demanda que los 10 equipos de la Liga de Expansión le han puesto en el TAS a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX. Estaremos escuchando a André Jardine, que cómo vivió el juego desde las tribunas. André Jardine también habla de la capacidad y la capacidad de adaptación que tiene su equipo ante los rivales, y le contesta David Faitelson también, así que todo eso lo estaremos escuchando. Bueno, por su parte, Armando Navarrete, campeón con el equipo del América, se une al Atlas para la apertura 2025, así que Navarrete, quien fuera campeón con el América, fue anunciado como el nuevo entrenador de porteros de Atlas para el torneo apertura. Los rojinegros le dieron la bienvenida al ex arquero también, que regresa a la institución. Y bueno, pues que le dio también la oportunidad de debutar en primera división en el 2000, antes de llegar a las Águilas de el América en el 2006. Vamos a una breve pausa, mis amigos. Ya regresamos con más aquí en Mi Raza Tu Liga.
Esto fue 1330 Tu Liga Radio Informa. Las noticias más relevantes del momento. Todo lo que necesitas para estar actualizado. Información en español.
Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Una disculpa para Marvin Núñez, que es el creador de este de tema. El del otro ya sabemos es Javier García. Gracias a ambos dos simultáneamente a la limón. Como está totalmente mal dicho, pero como bueno, algunos les gustaría decirlo de esa manera. Búfalo 22-16. Hoy está Gabo Sainz en la narración de TUDN. La doña Ete le da más vueltas que un armadillo cuando lo atacan. Esa no la había escuchado. Esa no la había escuchado, pero es muy buena.
Ay, sí.
No se sienta.
¿Qué más?
Usted debe entender que es la manifestación de cariño de la gente.
No, o sea, no me quieran tanto. Guárdense un poquito de cariño.
Se tarda uno en entenderlo. Yo me acuerdo que al principio, o sea, de estar... Lo más que pasaba era comentarios de todo tipo con los blogs en la opinión. Y luego de repente al estar en radio, arráncate, pero con todo, sí de repente te dices tú, pues qué onda, ¿no? Ajá. Pero ya después dices, pues, Dios bendiga,
¿no? Sí. De Dios. Sí, yo al principio bueno. Cuando, antes, ahora ya no, por el tiempo, pero cuando leía los mensajes de que de repente ponía David Faitelson un tuit de algo normal de deporte, y todos se lo relacionaban con el golpe de Cuauhtémoc Blanco y decían, ay, yo que él ya hubiera cerrado ese Twitter, decía yo.
Pero ya, es que ya le expliqué, lo que hace David es que tira la piedra y esconde la mano, o sea, tira la piedra, silencia la conversación para él, uh-huh. Y ahí si se le pega la gana, revisa a ver qué le están contestando, o simplemente establece que solo los que él sigue le puedan contestar. Uh-huh. Entonces, pues eso le reduce muchísimo el grado de agresividad detectada, ¿no?
Y Rafa, entre otras informaciones, estaba leyendo aquí un ex en un tuit de Claro Sport, donde está diciendo de que a los 10 clubes de la Liga de Expansión les han suspendido ya sus subsidios económicos por parte de la federación tras presentar esta apelación en el TAS.
Pues es que esperaban, o sea, a ver, no, porque usted estaba muy inocentón ahí. No, es que sí, y ahora vas a ver, y no va a pasar nada. O sea, ya sacaron elementos suficientes para desconocerlo. Y lo que le decía, o sea, a ver tú, Zacatecas, eres del grupo Pachuca. Ah, o sea, vienes a dar más problemas. A ver tú, Escalante, demuéstrame que no tienes negocios con Taylor y no has transferido ningún jugador a través de tus achichincles. Pues no. A ver tú, Higuera, queremos sentarnos a platicar sobre cómo llegan tus ingresos al equipo. Y ahí también ya lo reventaron. Y así le siguen. Universidad de Guadalajara, ¿tú pa' qué si no tienes el apoyo de la rectoría? Y ahí te la llevas, ahí te la llevas.
¿Y podrá sobrevivir sin ese dinero la Liga de Expansión?
Sí estaban...
No, a ver, son tipos millonarios. Son tipos, ya lo he platicado cantidad de veces, son tipos que los 3 pesos que pierden con su equipo los derivan a impuestos. Pero, pero sienten ese, ¿cómo te diré? Tú que eres, yo soy dueño de equipo. ¿De dónde? ¿La Liga de Expansión? ¿De cuál liga? O sea, sí... digo, hay gente en la primera división que está en la Liga MX que está perdiendo dinero y aún así se mantienen como dueños de los equipos. ¿Tú crees que es porque aman el fútbol? ¿Tú crees que Salinas Pliego ama el fútbol? ¿Tú crees que Hank ama el fútbol? ¿Tú crees que Iraragorri ama el fútbol? Pachuca, ahí tendríamos que decir que Jesús Martínez ha encontrado la forma de saberle sacar provecho financiero al fútbol, que yo no creería que si sale con el discurso de que yo amo al fútbol. No, hombre, pero bueno, en fin. No, de que les va, ahora, de que les va a hacer falta la lana, sí, pues cómo no les va a hacer falta.
Sí, total.
¿Pero qué esperaban? O sea, ¿qué esperaban?
Pero represalia, qué descarados también, si hubieran esperado.
Y bueno, supuestamente pero, ellos lo tenían arreglado, ¿no? Que, o sea, no, que por la pandemia fue que también retrasaron el
es ascenso. Que la explicación que da ¿cómo se llama?
Íñigo.
Los hermanitos siniestros, Íñigo. Uh-huh. Sí, es muy complicado, la verdad, creer que todo eso ocurrió, pero pues también se vieron muy inocentes. Por eso insisto. Sería interesante saber por qué Correcamino se bajó. Él estuvo en la protesta de hace años y ahora ya no participó. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente él entendió, ¿para qué me pongo con Sansón a las patadas si ya sé que voy a perder? O sea, acabas de ver lo que le acaba de pasar al Grupo Pachuca y todavía vas tú con tu batea de babas en una liga que no existe porque la liga de expansión no existe. Pues así, o sea, ahora, que está mal hecho, sí, que son fregaderas, sí, que es un acto de corrupción, sí, que esto nos confirma que la Liga MX se maneja prácticamente como si fuera una mafia, sí, también, pero ¿y qué le vas a hacer? O sea, ya lo dejaron crecer así. Ahora, aparentemente el que estuvo detrás de todo esto, soliviantándolos, fue Jesús Martínez. Si se lo confirman, Emilio, ¿qué festín nos vamos a dar con el Tuzo Gate 2 y con el Panza Verde Gate 1? Porque esas no las perdona Emilio, ¿eh? Ahora, hay que ver hasta dónde trasciende, ¿no? Hay que ver hasta dónde trasciende.
Váyase a la pausa.
Uy, ¿así te habla de golpeado, Mario?
Ah, sí, ¿no? Pues, ¿no? Y
con... O sea, ni por favor, ni con cariño. No, o sea,
ay, Mario, ¿quién habla?
¿No sería conveniente que nos fuéramos a la pausa? O sea, sí, sí. Un así, poquito de así delicadeza. Le pregunto. Trátelo como si lo tratara con el pétalo de una rosa, Mario. Además, ve que hoy viene susceptible porque lo mandaron sin Maruchan.
Sí.
Anda en ayuno.
Total. Échame la pechuga, Etel. De pollo que anda por ahí.
Con pimienta.
Cuidado con ese comentario, Mario Amaya.
Sí, Mario Amaya, puedo ir.
No, pues es lo que me ofreció, ¿no? ¿No era pechuga? ¿La
quédense con la entrevista, voy a ir yo a Recursos Humanos.
Va, pues.
Volvemos enseguida, mi raza, tu liga radio.
Comienza el programa de contenido, entretenimiento, regalos, anécdotas, risas y también información.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Ya me confirmará Etel o Mario si tenemos en la línea el invitado.
Si este señor me abriera el micrófono, usted me pudiera escuchar. Ya casi, ahí está ya. Solo estamos esperando que haga el setup el señor Amaya. Respire profundo. Dele unos... ¿Cuántos segundos, Mario? ¿O ya está listo? Ah, ok, ya está listo.
Está listo. Bueno, perfecto. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Herrera, técnico de la selección de Costa Rica. Miguel, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Mi Raza, Tu Liga.
No, hombre, al contrario, un placer, gusto saludarte y paso a ti por la entrevista.
Miguel, te tenemos que preguntar, obviamente, lo fundamental. Tu proceso con Costa Rica es Copa Oro, clasificación, o hasta dónde en el Mundial, tomando en cuenta que dejaron la vara muy alta, ¿no?, con Jorge Luis Pinto.
Pues mira, la verdad es que primero tenemos que pensar en lo que viene. El primer proceso son estos dos partidos de eliminatoria que nos llevan a la tercera fase de eliminatoria mundialista. Lo más importante para las selecciones, por supuesto, la calificación al Mundial. Pero en ese proceso se cruza esta Copa de Oro y que vamos con todo, con la idea de buscar ganar, hacer un torneo importante, que el equipo se sienta fuerte, que capten la idea prácticamente ya bien de lo que nosotros pretendemos hacer dentro de la cancha en los siguientes partidos y, por supuesto, ir a hacer un Mundial importante. Sí, claro que la vara la pongo muy alta, Pinto, pero bueno, pues, hay que trabajar para poder mejorar todas las cosas.
Miguel, trabajar con el jugador costarricense, trabajar con los federativos costarricenses, trabajar con los medios costarricenses, ¿qué tan complicado o qué tan cómodo es con respecto a las tormentas que evidentemente viviste dirigiendo con la selección mexicana?
No, creo que aquí está más accesible la cosa. No quiere decir que en México no haya sido accesible. La verdad es que pues la presión de los medios en México es muy grande, es muy fuerte. Pero bueno, al final de cuentas siempre es una selección importante que siempre uno quiere vestir y estar al frente. Pero bueno, pues hoy en día que me toca una selección importante del área, los directivos han, la verdad que han sido extraordinarios en la búsqueda de un técnico, van y me buscan a mí, empezamos una gran relación. Siempre digo que las relaciones siempre son acompañadas de los resultados y será así, pero bueno, creo que la relación que hemos hecho con la Federación Costarricense ha sido extraordinaria. Los medios están muy bien, reitero todo, esperemos que siga bien bajo los resultados que estaremos dando.
México-Costa Rica es una cita ya inevitable. Y esa es una pregunta latosa, que no tiene mucho de informativa, es una cargada de veneno, pero bueno, ya debe estar acostumbrado. Cuando escuches el himno de México, ¿lo vas a cantar?
Pues yo creo que sí, digo, mi corazón y mi patria no cambia, ¿no? Hoy me toca representar a un equipo de fútbol, una federación costarricense que ha buscado y que ha apostado en mi persona y mi cuerpo técnico, pero pues obviamente los sentimientos están ahí, eso no los puede uno ocultar. No lo sé qué va a pasar, pero vamos, yo voy a pensar que es un partido de fútbol y como tal vamos a ir a ganar, ¿no? Ganaremos, trataremos de ganar en la cancha a un equipo mexicano que es está muy bien y que hay un buen técnico, pero pues nosotros iremos con lo nuestro a tratar de hacer lo mejor posible para ganar el partido, ¿no?
Hay más para platicar contigo, obviamente, pero es tiempo de que Telcolato, Mario Amaya, pues tengan también su lista de preguntas para charlar contigo. Adelante, Etel, adelante, Mario.
Miguel, buenas tardes, te saluda Etel Colato. Sabemos de que ahí viene...
Hola, Etel, ¿cómo estás?
Muy bien, ahí viene Bahamas y también Trinidad y Tobago en el camino. Bien, tú lo decías, esta doble fecha se va a ser antes de Copa Oro, entonces hay que pensar ya en ese rumbo a la Copa de 2026. Hay mucha esperanza en Costa Rica porque sabemos de que los tres gigantes de CONCACAF no están, así es que qué mejor oportunidad que clasificar en para esta eliminatoria. ¿Panamá lo sientes tú? ¿Sientes tú a Panamá? Dime.
Voy a ser un poquito diferente a lo que tú estás diciendo. La verdad es que no creo que sean los tres gigantes de CONCACAF. Están calificados porque son la gente que va al Mundial. Creo que sí hay dos importantes equipos del área, que son México y Estados Unidos. Canadá está haciendo muy bien las cosas. Tiene 3 años haciendo muy bien las cosas, pero eso no quiere decir que sea un gigante, ¿no? Todavía no gana nada, no ha hecho trascendental. Obviamente está en el Mundial porque así lo eligieron y porque así son las cosas. Y está en el Mundial como México y Estados Unidos, porque eligieron esta área, porque eligieron esos tres países. Los grandes del área son México, Costa Rica y Estados Unidos. Son los únicos tres que han avanzado la fase de grupos, han avanzado a cuartos de final. Entonces, me parece que no es tanto. Panamá está haciendo un gran trabajo, extraordinario trabajo, cerrando esta eliminatoria. Ahora, se vuelve muy atractiva la eliminatoria porque no hay tres equipos, y tres equipos fuertes en este momento del área. Sí, claro, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos están pensando lo mismo, todos dicen, bueno, no está México, no está Estados Unidos, no está Canadá, que en este momento atraviesan un gran momento, pues obviamente abre las posibilidades. Hay tres boletos directos, hay dos medios boletos, entonces hay muchas opciones, ¿no? Pero la idea es, para nosotros, calificar directos, ir a hacer una eliminatoria fuerte, sólida, y tratar de conseguir el objetivo que buscamos, que es calificar al Mundial.
No, te decía eso porque incluso Canadá sobrepasó, o sea, estuvo siempre en la eliminatoria pasada, estuvo en primer lugar, hasta luego al final que ya bajó un poquito, pero siempre fue como el grande y el que a pesar también el que tuvo una mejor participación en el Mundial. Pero
no es grande el que hace un buen torneo, no es grande el que hace un buen torneo y no cerró bien. Por eso te digo que está haciendo muy bien las cosas, no estoy peleado con eso, Canadá está haciendo muy bien las cosas, eligió un gran técnico que está haciendo bien las cosas, pero eso no quiere decir que sea grande, eso quiere decir que es un equipo que está trabajando para poder tener logros y conquistar, por supuesto, pasos agigantados, momentos que lo puedan poner entre los equipos importantes. Pero, y reitero, hoy en día sí es un equipo fuerte por lo que está haciendo hoy, por los jugadores que tiene, pero eso no quiere decir que sea grande. La historia no lo hace grande por un torneo que además no lo pasó en primer lugar, que además no terminó bien, calificó el Mundial, pero no terminó bien, no hace un buen Mundial. Entonces, esas son las cosas que yo digo, difiero en ese sentido, pero sí estoy totalmente de acuerdo que hoy Canadá, Panamá, están haciendo muy bien las cosas, están haciendo equipos muy sólidos, muy fuertes, están compitiendo bien. Y si nosotros queremos estar en el Mundial, pues tenemos que elevar nuestro nivel y estar en ese nivel de competencia para llegar a un Mundial bien fuerte, sino nada más ir de comparsa, ¿no?
Entonces, no está México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, Panamá el rival.
Panamá, Jamaica, está muy bien. Que hablamos de Belice hoy, Belice, Surinam, están llevando gente de Holanda, de Inglaterra, de Francia, que lo están naturalizando porque hay jugadores que no les alcanza para jugar en las selecciones que representan y tienen la facilidad de poder ir a representar a Surinam, ir a representar a Jamaica, ir a representar a Bermuda, ir a representar a diferentes equipos de las áreas de
islas, la Bahamas,
que tienen relación con Bahamas, con Holanda, con Francia y con Inglaterra, y pueden llevar jugadores de ese tipo. Entonces, hoy se convierte en un equipos difíciles, ¿no? Lo mismo habíamos oído de El Salvador, que todos estamos pensando lo mismo, los que no estamos calificados estamos pensando, no están tres equipos importantes del área, en este momento son fuertes, no están, pues obviamente hay que competir para poder conseguirlo, ¿no? Y hoy los fuertes en el área, yo creo, se podría pensar que son Panamá, Costa Rica, Jamaica, bueno, hasta República Dominicana, Guadalupe, están haciendo cosas, Guadalupe que no
ganó
nunca una Copa de Oro, hoy está, ¿no? Guatemala, con el flaco Tena. Entonces, la verdad que va a ser una eliminatoria fuerte, pero nosotros tenemos que ser muy sólidos de local y conseguir ya nuestro objetivo, ¿no?
Claro que sí, Miguel. Y bueno, pues a mí la verdad que me dio muchísimo gusto, ¿no? Que hayas tenido esa conversación con Keylor Navas, ¿no? A pesar de su edad, pues que lo hayas convencido, ¿no? De que regresara a vestir la playera de la selección de Costa Rica, porque la renovación, ¿no? Para estos equipos, tanto para Honduras, para El Salvador, para Costa Rica también, que los del 2014 ya muchos no van a estar, pero pues encontrar, ¿no? Esa renovación de jugadores, pues creo que es el trabajo más difícil que en este momento se podría pensar que tiene Miguel Herrera con la selección tica.
Mira, yo siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo, no tengo por qué colgarme medallas que no me corresponden. Esto lo empezó Gustavo y lo hizo muy bien, Gustavo Alfaro, lo hizo muy bien, empezó la renovación, empezó el cambio generacional de esta selección importante. Esos jugadores del 2014 que hicieron cosas trascendentales, hoy hay un cambio generacional. Tampoco escribía a ver si Keylor aceptaba. Keylor tenía muchas ganas, la conversación desde antes de sentarnos a platicar en persona fue muy fluida, fue muy buena. Él, pues, tenía sus condiciones en su momento por los cuales no asistió a la selección, tenía sus momentos difíciles entre su carrera, su cabeza, lo que él me expresaba, pero ahora que me senté con él, estaba muy contento, tiene muchas ganas, él quiere siempre representar a su país, hacer trascendencia, y hoy no es que atraviese un gran momento, es que ya es un momento constante el de Keylor, que para mí es uno de los tops del mundo en la portería, si no podría decir que está entre los cinco mejores arqueros del mundo, y lo ha demostrado donde se ha parado, ¿no? Y lo ves en Newell's, y Newell's casi se mete a la pelea porque ahí los puso Keylor, la verdad que hizo un gran torneo. Entonces, tener ese tipo de jugadores y no utilizarlos o no aprovecharlos sería tonto de mi parte, ¿no? Y reitero, él además trae muchas ganas, esperemos ahora que nos juntemos para los diferentes torneos que ya vemos si hay una comunicación clara y asertiva para su llamado. Hoy todavía está compitiendo con Newell's, tiene partido, es más, hoy tiene un partido, no sé de qué, pero del equipo de Newell's. Y entonces tendremos la plática con todos los jugadores con los que participaremos la primera etapa de esta eliminatoria, de esta fecha FIFA, y ese mismo grupo espero que vaya a Copa Oro, ¿no?
Miguel, para esta Copa Oro, el Vasco Aguirre está haciendo un cabildeo tremendo para que le presten jugadores. Pachuca quiere llevarse jugadores de Chivas, o sea, todos están buscando allí una rebatinga, tratar de sumar futbolistas, no sabe si va a juntar con los del América. Con las ausencias que va a tener México, cerca de 5 o 6 ausencias con Estados Unidos encabezados por Pulisic, y también entre 4 o 5 ausencias de Canadá, eventualmente es una oportunidad valiosa para que Costa Rica conquiste la Copa Oro, así como otros que tampoco la han conquistado.
Así es, hay 3 equipos que han ganado ese torneo y es por ser el cuarto. La verdad es que es un gran momento. Desafortunadamente la FIFA ha puesto un torneo pegado al torneo de CONCACAF, y como ellos dicen, le dan prioridad siempre a la FIFA, y va a tener prioridad a los equipos para llevar a sus jugadores al Mundial de Clubs. Entonces veremos qué equipos arma Estados Unidos, Canadá y México, que son los que más problemas tienen ahorita para armar a sus planteles. Pero nosotros iremos con todo, con lo mejor que tengamos, para poder tratar de conseguir hacer un torneo extraordinario.
¿Cuál es tu relación con Javier Aguirre? Me imagino que hay mucha similitud en la forma emocional de ver el fútbol. Pero bueno, recuerdo que Aguirre era el auxiliar de Mejía Barón en aquella Copa del Mundo, en la cual toman una decisión de última hora por aquella entrada contra Honduras, y que te deja fuera de la Copa del Mundo. No sé si Javier Aguirre tuvo opinión o no en esa exclusión, pero ¿cuál es tu relación con Javier Aguirre a final de cuentas, cuando, insisto, los dos tienen un nacionalismo marcado para hacérselo sentir al futbolista mexicano en el vestidor?
Somos extraordinariamente amigos, es más, nos decimos primos, porque yo de Aguirre soy Aguirre, segundo apellido, nos decimos primos, nos llevamos extraordinariamente bien, hay una super relación con Javier, tengo una gran admiración por su persona, siempre que lo veo me da muchísimo gusto saludarlo, dar un fuerte abrazo, y ahora que lo vea, pues sin duda alguna será igual, como siempre ha sido, ¿no? Cada quien va por su chamba y por su resultado, nos ha tocado enfrentarnos y no va a ser diferente ahora, ¿no?
Vamos a ir con Eteli Mario, pero te pregunto algo, y no sé si te diste cuenta de esta coincidencia. Jorge Vergara estaba a punto de reclutarte para Chivas, y en ese momento se anticipa Xolos y te firma. Ahora, en este momento en que Chivas, eventualmente, por lo que a Mauri Vergara podría recordar de la admiración de Jorge hacia ti, podría haberte reclutado, se adelanta Costa Rica. ¿En algún momento Chivas llegó a plantearte, sobre todo con Jorge, alguna posibilidad de dirigir al Guadalajara? ¿Y qué opinas de estas extrañas coincidencias fatalistas, no?
Pues mira, la verdad es que el que me buscó y con el que me senté a platicar fue con el que estaba con Jorge, me ahorita el nombre, se me fue su nombre.
Higuera.
Estuvo con Jorge
Higuera.
El señor Higuera. Que obviamente Chivas estaba interesado en que yo dirigiera a ese equipo. Realmente fue una plática, después se enfrió todo, no se dio nada, me fui a Tijuana, regreso de Tijuana, voy a la América otra vez. Mira, yo siempre he dicho, yo mientras tenga disponibilidad y esté libre para hacer chamba, sin ninguna duda, perdón, disculpa, sin duda alguna pensaré en que si me invitan a dirigir a cualquier equipo, lo voy a sentar a platicarme con. Después vienen las circunstancias si se arreglas o no, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Yo creo que, yo como siempre he dicho, creo que es más difícil que Chivas me busque por lo que pasó conmigo en América, pero al final de cuentas eres técnico, eres profesional de esto, y si te lo ofrecen y tienen todo, y está todo de acuerdo entre lo deportivo y lo económico, pues sin duda alguna se puede dar. Hoy en día no, obviamente, estoy comprometido al 100% con Costa Rica y me voy a quedar acá hasta después del Mundial.
¿Cómo andas de tiempo, Miguel?
Bien, tranquilo, ustedes.
Perfecto. No, muy bien, así que adelante, Etel, adelante, Mario.
Miguel, ya son varios meses allí en Costa Rica, y ¿cómo ha estado? ¿Algún platillo ya favorito o un destino allí en el país más turístico de Latinoamérica? Uno de los países más turísticos.
Pues sí, la verdad es que está precioso, es un país hermoso, la gente es extraordinaria, y muy contento de estar acá y cómo me ha recibido la gente, ¿no?
Sí, es importante, ¿no? Porque hay que recordar que en aquel momento que Gustavo Matosas dirigió la selección de Costa Rica, pues supuestamente él dijo pues que
se
no,
aburría.
Que se aburría mucho allá en el país, que no había nada que hacer en Costa Rica. Pero pues
me parece que no sale. En primera, lo que me han dicho, yo no lo sé, no lo viví, pero lo que me han dicho en primera, ni viví aquí, ni estaba en Costa Rica al 100%, ¿no? Entonces, pues eso me dijeron. No lo repito, no lo sé y no lo voy a aseverar hasta que no realmente sea cierto, pero hacer cosas en Costa Rica, hay miles de cosas para hacer. Miles, y tienes la facilidad de poder de repente ir a tu casa, estar unos días y regresar. Esa puede ser la parte del técnico. Yo hoy, desde que llegué de México acá, me presentaron, regresé a México por mis cosas, y hasta el día de hoy no he vuelto a salir, porque he salido a ver jugadores de la selección, he ido a ver los partidos aquí, he estado saliendo a conocer algunos lugares cercanos, porque tampoco te voy a tener mucho tiempo como para estar conociendo dónde estar armando listas y viendo partidos y viendo jugadores que tengo regados por todo el mundo. Entonces, la verdad es que no. Yo creo que cuando decides entrar a una selección es totalmente distinto a un equipo de fútbol. No tienes el día a día, tienes mucho tiempo, tienes muchas cosas que tienes que hacer, y desafortunadamente a lo mejor no le gustó esa parte, ¿no? Pero él decidió ser técnico de selección. Después, si no le gustó la parte de selección, no puede echar la culpa a Costa Rica, ¿no? Tiene que echarse la culpa a él por no decidir o por no haber sabido qué era ser técnico de selección, porque eres seleccionador, no entrenador. El entrenador es el que entrena todos los días, y acá nada más entrenas cuando tienes torneos. Entonces, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Respeto las decisiones que toma cada técnico y respeto mucho lo que haya dicho en su momento Matosas, pero no creo que en esa parte, si así fue como dijo, porque seguro que no había qué hacer en Costa Rica, pues ahí sí se equivocó. Ahí sí puedo diferir y decir que para mí, en sus palabras, se equivocó, porque Costa Rica es precioso, hay muchas cosas por hacer en este país hermoso, que además es chiquito y lo puedes recorrer muy fácil, ¿no?
Ahora, Miguel, en el escenario seguramente estás pendiente de lo que va, de la final del fútbol mexicano. Arranca hoy con el América recibiendo al Toluca. Tu América recibiendo al Toluca. Cuéntame tus sensaciones de ello y también otra percepción. El hecho de que sean
los oigo muy cortados.
Te decía, hoy arranca la final del fútbol mexicano. Seguramente estás al pendiente, está de por medio tu América. Pero también, ¿qué percepción tienes del hecho de que nuevamente entrenadores no nacidos en México, tal vez alguno que se pueda considerar formado en México, pero no nacidos en México, tienen los equipos finalistas?
No escucha.
Bueno.
Sí.
Sí.
Creo que ahí es.
¿Nos escuchas, Miguel?
Creo que no. Bueno, vamos a la pausa entonces y regresamos a ver si restablecemos la comunicación.
Perfecto. Venga, llévesela. Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Continuamos charlando con Miguel Herrera. Miguel, te preguntaba sobre la final del fútbol mexicano, tu América involucrado, partido de ida, recibiendo al Toluca, y bueno, tus impresiones sobre esta final que pinta muy sabrosa, y la otra también es la sensación que te deja el hecho de que dos entrenadores no formados en México estén precisamente en una final del fútbol mexicano, donde también en las alineaciones se van prácticamente al tope de los extranjeros.
Mira, la final creo que llegan los dos equipos que mejor jugaron el torneo. La verdad no estoy ya muy empapado del torneo mexicano, estoy muy empapado del torneo costarricense porque es mi chamba ahora, pero sí, obviamente no dejo de ver partidos de la Liga Mexicana y por supuesto seguir al América porque pues, es un equipo que me ha gustado cómo está jugando. Creo que llegan los dos mejores, no formados en México. Me parece que buenos momentos de Mohamed, empezó como técnico en México, le han dado una posibilidad de estar ya dentro de los técnicos que normalmente pueden estar haciendo en México, que lo ha hecho muy bien y que ha tenido mucho éxito, ¿no? Jardiné, desde que llegó, ha hecho las cosas muy bien, tanto con San Luis, ahora con América, que la verdad está haciendo algo impresionante. Pero no están los técnicos mexicanos porque hay mucho malinchismo en México, ¿no? Hoy deciden preferible andar buscando técnicos, andar rogándole a técnicos de afuera, andar contratando técnicos que también les ha ido muy mal y que prefieren estar contratando a técnicos extranjeros que a mexicanos, darle oportunidades a los mexicanos. Pero bueno, esa es decisión de directivos o de directores deportivos, ya no me compete a mí. Llegan dos equipos, dos planteles muy buenos, muy vastos, que juegan muy bien al fútbol, el 1 y 2 del fútbol mexicano. Entonces, va a ser una final muy buena y esperemos que llenen las expectativas de toda la gente, ¿no?
Y ahorita que hablas de eso, vemos el caso de Chivas, ¿no? Ya pasó un mes y una semana prácticamente y todavía no han sabido elegir un entrenador a pesar de haber manoseado 6-7 nombres.
Pero porque no han buscado, digo, ahí está el Jimmy Lozano, digo, el Jimmy Lozano han hecho muy bien las cosas. Ahí está Chepo, está Fentanes, que también en Necaxa hizo bien las cosas. O sea, están aferrados en buscar un técnico, ya de un técnico extranjero. Les había dicho que sí, llegó otro equipo, le dio más lana y se fue. Están buscando un técnico que salió de un equipo que salió mal, que además salió muy mal y que no le ha ido bien en México en regulares ocasiones. Entonces, se manejan nombres que de repente, ni fu ni fa, hoy Milito ya les dijo también que no. Por lo que he leído y por lo que he escuchado, parece que Almeida también dijo que en este momento no. Entonces hay muchas cosas que es por estar buscando, si teniendo ahí en casa para poder sacar adelante. Digo, al final de cuentas es buscar tener un proyecto, ¿no? Si vas a buscar un técnico para 2-3 fechas, pues bueno, está bien, busca ahí y te irá bien o te irá mal de repente, ¿no? Pero si vas a buscar un técnico para un proyecto, hay muchos mexicanos que ponen un proyecto ahí, ¿no?
Etel, Mario.
Pero Miguel, pues por ejemplo, no en cada torneo en el fútbol mexicano podemos ver que cada vez los técnicos mexicanos son menos, ¿no? En esta oportunidad, pues ya Vucetich ya le dieron las gracias. Afortunadamente llega, pues, llegan a dirigir a Atlón técnico mexicano. Benjamín Mora también está dirigiendo por ahí. Pero cada vez vemos que hay menos oportunidad para los técnicos mexicanos en la Liga MX.
Pero hay menos oportunidades por lo que te digo, por el malinchismo, porque han dejado que los representantes obviamente se metan y metan a los extranjeros. Y no puedo decir que sean porque sean más baratos, porque si me dijeras con técnicos como Javier, o a lo mejor soy mal, pero como yo, que a lo mejor ya tenemos un mejor salario, pues estoy de acuerdo, pero hay técnicos que no, hay técnicos que corren igual que los extranjeros, pero se les da más oportunidad porque el representante está ahí comiéndole las orejas a los presidentes o a los directores deportivos para meter a su gente. Entonces, por eso es que hoy en día hay más extranjeros, ¿no? El día que vuelvan a dejar que el mexicano trabaje y que le den el mismo apoyo que le dan al extranjero, pues yo estoy seguro que vamos a dar igual el mismo resultado, ¿no? Y ahora, si me dices qué técnico extranjero ha dado resultados, Jardiné. Dime otro, ¿no? O sea, todos sí califican, sí, califican 10 en México, pues no calificas entre 10 equipos, bueno, estaríamos en el hoyo. Pues, y si de esos técnicos hay 15 o 16 de extranjeros, 15 de extranjeros, pues obviamente, ¿quién va a calificar? Pues los técnicos extranjeros. Entonces tampoco es que estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Se está dando cosas que desafortunadamente no se dan en México y que hoy directivos han permitido eso, ¿no?
Miguel, ya habrá más técnicos mexicanos en Copa Oro, ¿verdad?
Pues ojalá y estemos todos, bueno, hoy estamos ya tres.
Tres, exacto.
Tres técnicos seguros, entonces esperemos que ojalá empiecen a dar resultados los que estamos saliendo y que obviamente se siga buscando a técnicos mexicanos y que se les dé el valor como no se les da en su país, ¿no?
En lo que mencionabas del malinchismo, el caso de Cristian Bragarnik, es socio de Xolos, maneja Querétaro, arma el equipo de Cruz Azul, está detrás de la llegada del Turco y ahí le seguimos buscando, o sea, es increíble. Pero Miguel, ya tenemos que ir a la pausa y nada más pedirte, no nos hagas quedar mal a los mexicanos con los costarricenses. Mira, le mandamos a La Volpe y se regresó. Le mandamos a Matosas y dijo que se aburría. Se fue Jorge Vergara y se quedó a medias el proyecto de Sarpisa. Ellos nos mandan a Chavela Vargas y nos mandan a Baribel Guardia. ¿Y nosotros qué les hemos dado? Miguel, por favor, alguien tiene que ser un buen embajador.
Les vamos a dar muchos éxitos y muchas, muchas alegrías.
Ojalá que perfecto. Sí, Miguel.
Eso esperamos.
Un abrazo, Miguel Herrera.
Gracias. Un abrazo para los tres. Cuídense. Hasta luego.
Chao. Gracias.
Bye. Pues nos vamos a la pausa. Gracias, Etel Colato.
Gracias, ahorita lo despido.
Bueno. Lo despides, ya colgó, vámonos.
Sí, ya colgó. Pero es el pauno.
1330 Tu Liga Radio informa. Las noticias más relevantes en español. Información de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos con la información más importante desde México de este jueves 22 de mayo del año 2025. Le da la bienvenida a Carlos Millán. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves 22 de mayo tuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Al inicio de la conferencia matutina del Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo no detalló sobre acuerdos con Trump. Sin embargo, destacó que el titular de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Estados Unidos para seguir con las negociaciones en temas comerciales. La mandataria mexicana explicó que habló con Trump sobre temas de aranceles, sobre todo en el sector automotriz, así como el acero y el aluminio. La llamada se produce tres semanas después de otra que la mandataria mexicana tuvo con su homólogo de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró que en el primer trimestre del año se alcanzó una cifra récord de inversión extranjera en México.
El último dato es 21.4 miles de millones de dólares. Es el más alto histórico que hayamos tenido. 21.400 millones de dólares. Esto crece respecto a todos los años anteriores. Es muy buena noticia porque es un trimestre que ha sido complejo en el escenario internacional y sin embargo esta inversión que creció en lo que llevamos de 25 respecto a los años anteriores, significa que tenemos más reinversión y más capital llegando a nuestro país por todas las vías. Es muy buena noticia.
Marcelo Ebrard explicó que la cifra más alta de inversión extranjera en México para un solo trimestre, previo a la llegada de la 4T, se logró en 2018, cuando se alcanzaron 9.500 millones de dólares, por lo que en este trimestre prácticamente se triplicó. Uno de cada tres litros de combustible que se distribuye en México son de origen ilícito, alertan proveedores y expendedores de gasolina y diésel. El director técnico normativo de Onexpo, Víctor Hugo Arellano, aseguró que en los últimos operativos que han realizado el gobierno federal en contra del guachicoleo físico y fiscal, presenta un ligero avance en el tema, pero afirma que el gobierno debe hacer revisiones más exhaustivas en cada estación de servicio para determinar si están manejando ese tipo de productos ilícitos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que Estados Unidos sí deportó a Sudán del Sur al mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez. Sheinbaum Pardo apuntó que se debe conocer en qué parte se encuentra Muñoz Gutiérrez en Sudán del Sur y que Estados Unidos lo traslade a México en caso de que el mexicano así lo quiera. El mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez fue deportado a Sudán del Sur por autoridades de Estados Unidos junto a otros 7 extranjeros considerados criminales de alta peligrosidad. Muñoz Gutiérrez cumplía en la Unión Americana una condena de cadena perpetua por el delito de asesinato en segundo grado, por lo cual entra en la categoría de ser amenaza a la seguridad nacional para el gobierno de Estados Unidos.
Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos, acusado de homicidio. No informaron a México para su retorno a México, que tiene que haber pues protocolos para su regreso, porque es un protocolo distinto. No fue informado México, entonces estamos viendo en dónde está en Sudán y ver, primero tiene que ser por parte de él si quiere ser repatriado, y si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México pues tendrían que seguirse todos los protocolos porque muy probablemente pues también estaría privado de su libertad.
Sudán del Sur, ubicado en el este de África, se encuentra envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos no visitar el país. A inicios de mayo retiró al personal no esencial del gobierno estadounidense en dicho sitio. Para acelerar las deportaciones, la administración de Donald Trump está buscando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados de Estados Unidos. El secretario de las Comisiones de Turismo y de Ganadería de la Cámara de Diputados, Carlos Palacios Rodríguez, informó que se analiza aprobar un impuesto de $3 a $5 a los turistas extranjeros para destinar ese dinero a la producción de mosca estéril que se utiliza contra el gusano barrenador.
Son como unos 1,000 millones de pesos que le podemos meter a Transica para todas las cosas que necesita de la fábrica, para reactivar la fábrica y poder crecer los puntos sanitarios en el país y de reacción.
Palacios Rodríguez indicó que cobrarles a los 10 millones de turistas que ingresan vía aérea a México cada año le permitirá al sector agrícola tener más recursos para el combate del gusano barrenador y otras plagas. Los $50 millones que generarían estarían etiquetados. En información deportiva, el América jugará su cuarta final de la Liga MX consecutiva, por lo que en caso de ganarla se convertirá en el primer tetracampeón en la historia del fútbol mexicano en los torneos cortos. Álvaro Fidalgo aseveró que en estos partidos el tema mental es crucial.
En estos partidos también es crucial, ¿no? Al final creo que los dos equipos tenemos presiones diferentes. Ellos la presión de que llevan muchos años luchando por el título y nosotros la presión de poder conseguir un tetracampeonato. Los dos equipos van a llegar a ese partido con gran presión y bueno, pues saber manejarla, manejar esa ansiedad, sobre todo los primeros minutos de la final.
El América recibe al Toluca hoy a las 7 de la tarde en el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Hasta que la información más importante desde México, agradece su atención, Carlos Millán.
Hola, te saluda Hugo el Chiquimula Lima para invitarte a que escuches tu programa Pachanga Guatemalteca con lo mejor de nuestra música y mucho más todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por 1330 AM de Los Ángeles.
Muchísimas gracias a Carlitos Millán por toda la información desde México. Bueno, mis amigos, esté muy al pendiente de la programación, porque recuerde pues que ahí se viene la promoción nuevamente de Disney para que usted gane boletos para ir al lugar más feliz del mundo. Hablando del baloncesto profesional de la NBA, el equipo de los Nuggets de Denver quitaron la etiqueta de interino a David Adelman, nombrándolo como su entrenador después de que asumiera el cargo en la víspera de la postemporada y llevara a este equipo pues hasta la segunda ronda. El presidente de los Nuggets, George Kroenke, expresó el día de hoy jueves que estaba orgulloso del trabajo que hizo Adelman y también de la forma en que el equipo respondió a su liderazgo. Adelman reemplazó a Michael Malone el mes pasado, bajo la dirección de Adelman, el equipo de los Nuggets ganaron los últimos tres partidos de la temporada regular para evitar el play-in de la NBA. Despacharon a los Clippers de Los Ángeles en 7 juegos y llevaron pues a los Thunder de Oklahoma, ¿no? Para enfrentarse a ellos, y que lamentablemente pues allá no pudieron en semifinales y fueron derrotados en el último encuentro 125-93 el pasado domingo para quedar eliminados de la contienda. Pero bueno, pues ahora ya el equipo de los Nuggets de Denver definitivamente pues le van a dar ya la oportunidad, ya ser como el coach en jefe, y pues ya dejará de ser el entrenador interino de los Nuggets de Denver. Coach joven, jovencito, David Adelman, será entonces ya el titular para dirigirlos en la próxima temporada. Bueno, pues el Divo Martínez aprovechando, ¿no? Divo Martínez y Mandiña celebraron 8 años ya de casados con fotos inéditas de su boda. La sonrisa, desde luego, de oreja a oreja, de oreja a oreja de ambos. Sin duda alguna, Emilio El Dibu Martínez, que bueno, pues un portero controversial, es uno de los máximos referentes de la selección de Argentina hoy, por lo de que no son solo sus atajadas con la camiseta albiceleste ni con la del Aston Villa las que dan de qué hablar, sino que también lo que acontece en su vida personal. Lleva 8 años casado con Amanda Mandiña Gama, con quien tiene 2 hijos. Santino, de 6 años, y Ava, de 3. Y 22, pues ahí esto recientemente, pues esta pareja no celebró un nuevo aniversario y para conmemorarlo compartieron sus fotos inéditas de su casamiento en las redes sociales. Bueno, y como se estaba mencionando en el programa, también Luka Modric no seguirá pues vistiendo la playera del Real Madrid. ¿En dónde irá a parar? En 39 años para este jugador, listo ya para la MLS o algún equipo, ¿no?, de la Liga MX. Y si quiere llevar a este gran jugador, yo creo que todavía tiene un poquito que dar en el fútbol. Todavía un añito lo podrá jugar bastante bien. Así que con unos minutos de diferencia, Luka Modric y el Real Madrid anunciaron de que el mediocampista croata no va a continuar más con el equipo tras el Mundial de Clubes, por lo de que este sábado va a disputar ante la Real Sociedad su último encuentro en el Santiago Bernabéu como parte del equipo merengue. Primero fue el futbolista el encargado de dar el anuncio en su cuenta de Instagram, con una muy sentida carta en la que deja ver sus emociones ante esta noticia, ¿no?, que él da a conocer. Modric llegó al Real Madrid en el 2012 y pues esta sería su 13ª temporada y ha ganado la friolera cantidad de 28 títulos, 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Es prácticamente el gran palmarés que deja este jugador, lo que ganó con el equipo de el Real Madrid, que en esta temporada, pues sí, lamentablemente quisieron, pero no pudieron, ¿no? No ganó, por el momento no ha ganado nada el equipo del Real Madrid. Pierden a su técnico, pierden ya al señor Carlo Ancelotti, que se va a dirigir a la selección de Brasil. Se retira Luka Modric del equipo del Real Madrid. Anteriormente, pues los había dejado Toni Kroos. Hendrik no estará en el Mundial de Clubes por lesión. Y bueno, pues a tantas cosas, ¿no? Ahí las diferencias que hay entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé, que por lo menos está terminando como líder de goleo, pero a ver qué ocurre en la última jornada. En la última jornada en la Liga de España, ya lo habíamos mencionado, en la Liga de España, y pues bueno, pues vamos a ver si en realidad pues se despide con otra victoria, ¿no?, el equipo de el Real Madrid. Porque bueno, pues ahí ya para por lo menos cerrar con broche de oro su carrera en esta institución. El Real Madrid juega el día sábado a las 7:15 de la mañana cuando se enfrenten a la Real Sociedad, ya para despedirse de este equipo Luka Modric. Tremendo jugador, y ya le dimos a conocer el palmarés, ¿no?, todo lo que ganó con el equipo merengue. Vamos a la pausa y regresamos.
Esto fue 1330 Tu Liga Radio Informa. Las noticias más relevantes del momento. Todo lo que necesitas para estar actualizado. Información en español.
Comienza el programa de contenido, entretenimiento, regalos, anécdotas, risas, y también información. Mi raza, tu liga radio.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Bueno, Mario, York, sería bueno que contra tu capacidad de tiempo o tus condiciones de tiempo, se te complica subir el podcast. Creo que valdría la pena que lo subieras con la charla con Miguel Herrera, porque tuvo tópicos interesantes, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, lo hacemos el día de hoy.
Bueno, ok. Pues, ¿tienes chance?
Sí, claro que sí. Y bueno, sí, lo que pasa es que siempre las obligaciones, pero bueno, hoy sí lo vamos a hacer, vamos a tener un poquito más de tiempo y con todo gusto lo vamos a subir, ¿no? Para la gente que, pues, por alguna razón no tuvo la oportunidad de escucharlo, pues más adelante ahí lo podrán escuchar en el podcast.
Bueno, perfecto, ya dijo.
Fíjate que estaba, estaba viendo, ¿no? Alexis Vega, ¿no? Que se confiesa cuánto tiempo lleva sin tomar. La etapa de rebeldía que tuvo con Chivas, que los aficionados, mismos aficionados de Chivas, se metieron con su familia y que alejaron, ¿no?, a la esposa del estadio. Y bueno, pues ahora ya eso, ahora está en una final con el equipo del Toluca.
Bueno, pues si quieres vamos a escucharlo.
Vamos. Plática con tu DN.
Momento de crítica. Todos te criticamos. Lo que pasó en Chivas, el Mundial, muchas cosas. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué cambiaste para que hoy, todos lo habrás notado, ahora no hay motivo alguno para criticarte, Alexis? ¿Qué hiciste?
Sí, tuve momentos complicados, momentos difíciles, pero pues la realidad es que tuve mucha paciencia, mucha resiliencia. Yo creo que el apoyo de mi familia fue lo más importante. Después llegué a Toluca y sabía que físicamente no estaba bien, mi rodilla me dolía muchísimo en mi estadía en Chivas y bueno, sabía que tenía que ponerme en forma. Hablé con Pepe, que fue un referente para mí en el fútbol, y bueno, él fue y me dijo que tenía que estar en el gimnasio fortaleciendo mi rodilla. Y en Chivas, fíjate que siempre las personas me querían, siempre que estuviera en el gimnasio, me querían apoyar en todo momento, pero yo tenía esa rebeldía de decir, me sentía bien de mi rodilla por algunos momentos y decía, no, si no me duele, ¿para qué voy a ir? Y era al contrario, o sea, tenía que estar todos los días para que mi rodilla no pudiera sufrir tanto dolor.
¿Qué sientes el haber logrado eso y cambiar también esa opinión de esas críticas que decía Marco que recibías por todos lados en Chivas y hoy solo son halagos?
Sí, no, es mucha felicidad. Lo platicaba yo siempre con mi esposa, es algo que me pone muy feliz y por algún momento en el transcurso del torneo lloraba con ella porque sabía de lo que yo podía dar, de lo que yo podía conseguir. Ahora, como tú lo dices, estoy viviendo un gran momento, para mí quizá el mejor de mi carrera y bueno, es gracias a todos los esfuerzos que he tenido de estar en el gimnasio, de cuidarme la comida, del descanso. Llevaba por ahí más o menos como 8 o 9 meses que no tomaba nada de alcohol, hasta la Copa Oro, hasta la National League, perdón, que quedamos campeones, me tomé 2 o 3 cervecitas, pero es algo que me ha gustado muchísimo. He visto los resultados, cómo me ha dado en la cancha, me siento súper más ligero, me siento con muchísima más confianza.
¿Cómo ha sufrido tu familia durante todo este tiempo estas críticas, ¿no?, estos ataques constantes hacia ti, más allá de cómo jugaras, más allá de los resultados del equipo en el que estabas?
Fue una etapa complicada, más para mi familia, porque ellos recibían los golpes más duros. Obviamente uno como jugador siempre está expuesto a las críticas y sabemos que es con lo que tenemos que vivir todos los días, pero mi familia sí le afectó bastante. Llegó un grado que mi esposa ya no quería los estadios. Fue que pasar un poquito de la raya, porque la persona a la que le tenían que tirar, pues en ese momento era a mí, pero se metieron con la familia. Entonces yo creo que eso fue lo que más me costó.
Bueno, Pues ahí está.
Bueno, pues, qué complicado, ¿no?
Sí.
Qué complicado. Ahora, como diría, ¿cómo se llama? Niurka, es su verdad.
Uh-huh.
Habría que estar también metido en Chivas para saber hasta dónde todo lo que estuvo pasando. Que él tiene mucha responsabilidad en esto y lo acepta, ¿no? Cuando dice que le marcaron una línea de cómo cuidarse y él la desechó. O sea, le dijeron, necesitas esto y esto y esto, tu rodilla, y él le daba flojera. Y además estaba convencido que él, si él se sentía bien, él estaba bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues afortunadamente, ¿no? Y parece que lo que es el tema del vicio, ¿no? Del alcohol y todo eso, me parece que ya poco a poco, ¿no? Se va alejando, como él lo menciona, ¿no? Hace en la final de la Leagues, ¿cómo se llama? De este torneo, pues se terminó tomando 3 cervecitas y hasta el momento, ¿no? Y lo que ha bajado de peso, y yo creo que eso le ha ayudado y él mismo lo reconoce, ¿no? Todo lo que le ha ayudado.
Bueno, eso dice que fueron 3 cervecitas, pero si fueron 4 o 5, pues no importa, pues, o sea, pues ya sí. Terminó tu compromiso y lo hiciste bien. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, el futbolista tampoco tiene por qué ser un santo, ¿no? Hay momentos, o sea, también entendamos que si hubiera perdido la Copa Oro México y él sale a beber, pues también no estuviera permitido por los tiempos, pero no eran los momentos, no eran las circunstancias correctas, porque sería como mandar el mensaje equivocado o con riesgo de que se malinterprete que te importó un cacahuate la derrota, ¿no?
Pues sí, sí, al final de cuentas sí. Pero bueno, pues a ver cómo le va en esta final, ¿no? Alexis Vega, y a ver quién termina quedando campeón. También están las otras declaraciones que las tenemos ahí, lo de André Jardine, todo lo que platicó también para TUDN, y lo de Íñigo Riestra. ¿Con cuál quieres que empecemos?
Pues yo creo que con Jardine, para seguirle con el tema, ¿no? Y de lo de Miguel Herrera, bueno, para no dejarlo así, nada más colgado el desenlace de la charla, pues lo bueno es que tiene muy en claro dónde está, tiene muy en claro lo que debe de conseguir, y ese escenario, ¿no? Es el momento propicio para que Costa Rica gane una Copa Oro. Sí. Y eso le daría una tranquilidad para el resto del torneo tremenda. México no se sabe qué va a pasar. Si América clasifica, bueno, pues entonces quiten por lo menos de la lista 7. Si Pachuca se lleva al Piojo y a alguien más de Chivas, pues se quite otro más todavía. Es decir, son una cantidad de situaciones que evidentemente van a afectar. O sea, ya dijo Raúl Jiménez que él prefiere jugar con la selección. Vamos a ver si no le endulza algún equipo mexicano con alguna buena motivación la posibilidad de que juegue el Mundial de Clubes, porque también entendamos que es el primer Mundial de Clubes bajo este formato. O sea, son situaciones que pueden seducir a alguien, ¿no?
¿Tú crees que si le dicen, le llama Jardine, ¿sabes qué? Te quiero para el Mundial de Clubes para que refuerces al América, le diga que no al América?
Pues te digo, o sea, yo tengo entendido que el América va a intentar reclutarlo. O sea, si tú en este momento sabes que ya en Selección Nacional funcionaron juntos Henry y Santi Jiménez, o Henry y eventualmente Raúl Jiménez, pues entonces dices, ¿sabes qué? Pues déjame intentarlo, ¿por qué no? Total, es una Copa Oro, va a haber muchas Copas Oro. Mundial de Clubes es el primero. Y hay que tratar de hacer historia, ¿no? Total. Que claro, es muy complicado.
Total, total. Bueno, vamos entonces con la primera parte de André Jardine.
Oye, André, no te pudimos escuchar después del partido del domingo, por obvias razones, estabas en el palco. Así que me quedé con la duda, ¿qué piensas de lo que viste y viviste desde el palco, que siempre es muy distinto, de la remontada, del arranque, de cómo respondió el equipo en la cancha el otro día?
Sí, muy bien, ¿eh? De arriba acabas, por un lado, ves, te queda un poco más frío, de ahí abajo tú acabas te conectando un poco más con las emociones del juego. Y de arriba, un equipo muy consciente de por dónde debía, cómo debía jugar, por dónde podríamos ganar el partido. Un primer tiempo de los mejores del torneo que hicimos. Prácticamente todas las cosas que pensamos ali estava na cancha, faltou a contundência, o gol, o que te deixa um pouco angustiado em um partido tão decisivo destes dias que estás falhando em momentos importantes, mas ao final uma confiança de que íamos conseguir o objetivo, né? O gol sofrido tornou muito mais difícil, mas aí foi uma linda demonstração de uma fortaleza mental tremenda do que este grupo vem fazendo já há algum tempo e marca um pouco a diferença muitas vezes de equipos que ganham coisas importantes de outras. É justamente esta capacidade de, em momentos difíceis, dar um passo à frente, e creio que foi uma grandíssima demonstração neste aspecto do segundo tempo.
Hace rato, André, companheiros nuestros em Toluca platicaram com o Turco, com Tony, e les confessava que quando se enfrentaram en la fecha 10, que ganan ustedes 3-0, te acercas, le das un abrazo y le dices: nos vemos en la final. ¿Eso le dijiste a Tony? ¿Fue así? ¿Cómo fue ese...?
Yo vi que le declaró... Yo no tengo certeza exactamente de lo que le dice, pero imagino algo en el sentido de nos vemos en la fase final. Tal vez en la final sería un poco pretencioso de mi parte.
Ten cuidado con lo que
dices. Sí, pero la fase final era muy probablemente... Toluca está constituido hoy para ser un equipo de estar siempre peleando, no mínimo entre las cuatro principales equipos, como América. Entonces me deparé con una sensación de que probablemente íbamos nos ver nuevamente en una instancia decisiva, y aquí estamos, y creo que con muchos méritos, ¿no? Las dos equipos que tal vez a lo largo del torneo mejor jugaron, ¿no?
Fuiste muy criticado por el gesto de los tres dedos. Sí. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o crees que es algo futbolero?
Me salió muy... muy en la hora, porque allí estaba bastante caliente, ¿no? con el arbitraje, no voy a mentirte. Y viene ahí, cuando voy indo al vestidor, viene un abucheo fuerte, ¿no? de Cruz Azul, de la afición de Cruz Azul. Pero el gesto era mucho más representando primero el orgullo que tengo de estar hoy a frente de esta institución. Una sensación de que aquella historia no estaba terminada, que nos veríamos allí a frente en nuestro estadio con nuestra gente. Y recordar no solo en aquel momento a la afición de Cruz Azul, pero sobre todo una mensaje a nuestra afición de el tricampeón va a estar nuevamente, esto no está acabado. Y bien, nos vemos de aquí a 3-4 días, era un poco esto, pero tal vez si no estuviera caliente con la expulsión, probablemente sería un poco más mensurado, pero así es el fútbol, las cosas por veces salen como tienen que salir.
Bueno, no, pues... Están de fiesta él y Mohamed, o sea, están ellos de fiesta, son protagonistas. Ya escucharon ustedes incluso al Piojo, ¿no? Hablar sobre este tema. Miguel Herrera conoce bien al Turco Mohamed, lo conoce porque lo ha enfrentado, lo conoce porque ha estado heredando equipos donde él estuvo. Es cierto, hubo un lapso entre que él llega a Xolos y se va Mohamed de Xolos, pero se conocen y conocen... lo bueno y lo malo del otro. Tal vez con Jardine conoce menos, pero evidentemente también viendo los partidos se llega a conocer al adversario, ¿no? Se llega a conocer las facultades, las virtudes y también los defectos. Así que bueno, pues arranca hoy y tenemos la transmisión, así que y además con ya escuchó usted la alineación de lujo de TUDN Radio, así que no le queda más que, si no puede verlo, si usted está trabajando, si no lo dejan, si van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ver la novela, pues ya sabe dónde puede usted eventualmente estar enterado de lo que ocurra. Debe ser un buen partido, ya dije yo, para mí Toluca gana de visitante, pero en la vuelta al América, pues hace de las suyas, pues. No sé si con Aguilaí, Escobedo o algún otro que esté de emergencia, pero con fútbol, eso, porque de nada te sirve la ayuda arbitral si no haces en la cancha fútbol. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vámonos a la pausa, Mario. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga radio.
¿Lo atropellaron? Llame al abogado Ray. 844-333-33.
Tu liga radio. Acá comienza el programa de contenido.
información. Mi raza, tu liga radio, las ocurrencias de Mario, el estilo y la vanidad de Ciel, la señorita Colato y las correcciones del maestro Rafa te invitan a compartir este tu programa.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. En Twitter compartía, ya lo tienes por ahí, Mario. Creo que lo podemos utilizar completo porque Conmebol abrió los derechos totalmente con la publicación de este video. Yo estaba pensando, ¿por qué en el fútbol mexicano, vamos, está Televisa detrás, una empresa que es prácticamente ama y señora de espectáculos musicales? Y estaba yo utilizando el video de Las Palmeras, del grupo Las Palmeras, en el cuando la final de la Copa Sudamericana, en el cual estaba Deportivo Colón, Colón de Santa Fe, y entonces el video es bellísimo, el aficionado llorando, el aficionado cantando, y yo me pregunto por qué la gente de la América no le llevas un grupo, tantos grupos populares mexicanos que puedes conseguir, contratar, y si no en el partido de ida, en el partido de vuelta, ¿no? Para la final. Mucha gente recomendaba, yo no sé, lleven al que quieran, a Los Ángeles Azules, pues alguien que le ponga ambiente, que despierte entre la gente esto. La diferencia es que, bueno, la canción de Colón es una cosa espectacular, pero yo creo que también podría generarse algo con el Toluca, y pues, América, que es especialista también en plagios musicales, pues también podría por ahí adaptar alguna. ¿Quieren oírlo? A mí me aparece con mucha frecuencia, y la verdad es que a mí me gusta, me conmueve, porque es ver cómo un grupo musical penetra en los corazones de la gente de manera tan brutal.
Vamos.
Se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón. Sabanera. Sangre y luto es el color de mi bandera, y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite, dale negro, aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero, aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero.
Bueno, ahí está Palmeras, el grupo Las Palmeras. Sí, sería interesante, a mí me agradaría ver que sales de lo normal, buscas un grado emotivo, identificación con la gente, llevarle fiesta a través de la música. Y digo, si alguien sabe de organizar ese tipo de situaciones, pues es Televisa. Hazlo hoy en tu estadio, hazlo, ayuda que lo tenga Toluca el próximo domingo. Pero bueno, en fin, van a seguir con sus aburriciones de siempre, seguramente. Pero bueno,
sí, Le hace falta, ¿no? Ese, a México, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, claro. O sea, seguramente viste tú las escenas del video.
Sí, sí, cómo no, la gente como
niños,
se
niños, gente llorando. O sea, sí. Me hubiera encantado ver esto con el Atlas, por ejemplo, cuando fue bicampeón.
Claro.
Y el América es un buen momento para que lo viva, ¿no? Y Toluca, bueno, pues es una plaza que también puede hacerlo. Pero pues ya sabemos, o sea, ches mexicanos, sí son aguados todos ellos, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Bueno, no sé quién, Los Ángeles Azules, ese es el grupo favorito de Eli.
Cantan bien Los Ángeles.
No, y parece que todos los artistas de renombre les gusta hacer les gusta desarrollar un video con ellos.
Sí.
Entonces, bueno, pues igual. A ver, y es más, ¿Iztapalapa dónde está? Es en el Estado de México, ¿no? Ahí está. Los de Ángeles Azules son de Iztapalapa, llévatelos pues para allá. O sea, esta zona conurbada de Ciudad de México, pero está en el Estado de México. Creo que sí está en el Estado de México, Iztapalapa. Entonces, pues ahí está, ya. ¿Qué más le buscas, hombre? Pero bueno, en fin.
Bueno.
Nosotros no vamos a poder hacer nada, así que nomás estamos de habladores. Vamos a la pausa, Mario.
Antes de irnos a la pausa, yo sé que a ti no te gusta este tipo de nota porque me la acaba de mandar la señorita o la señora Colat. La señora
Ignórala.
No, dice aquí. Esta la publica, ya ves que a ella le gusta mucho leerlo, a César Luis Merlo. Y ahí empezamos mal, ¿verdad?
Sí, ya empezamos mal.
Guillermo Almada presentó la renuncia y no será el director técnico del Pachuca en el Mundial de Clubes.
Ah, caray. Bueno, pues. Igual a lo mejor es cierto y pega su chicle, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, pues habrá que esperar. Yo no creo. Él había dado su palabra que se quedaba hasta el Mundial de Clubes. Ahora, si renuncia antes del Mundial de Clubes, en una de esas chicle y pegue y llegue a Chivas, ¿eh? Y entonces aquí todo lo que hemos estado diciendo, o llegue a Cruz Azul y entonces todo lo que hemos estado diciendo, porque si lo meten en Cruz Azul para que dirija el Mundial de Clubes, será una pretemporada. Pero pues no, Cruz Azul, ¿qué tiene que hacer el Mundial de Clubes?
Nada.
Perdón, se me ofusqué. Sí. Pero
te amayaste.
Ándale, ni más ni menos. Me acolaté.
Ándale.
Pero igual buscas alguna. Hay que ver si es cierto que renunció, si es cierto. Ahora, recuerden algo, él está vinculado a Promotores, él trabaja para Promotores.
Ah, okay.
Entonces, igual es porque ya se está fraguando por algún lado el negocio. Él está muy vinculado a Bragarnik. Bragarnik está detrás de Cruz Azul, así que no les extrañe. Y bueno, pues la lana es la lana. Y ahora va Cruz Azul, donde Rubens Valenzuela tuvo conflictos con él y tiene conflictos con la directiva, entonces Rubens Valenzuela va a quedar libre. Pues ahí Chivas agarra a Rubens Valenzuela. No les creas a todos los denostadores pagados que tiene en este momento Vicente Sánchez, de que él está causando tantas lesiones. ¿Cuántas tuvo Gago, por vida de Dios? ¿Cuántas tuvo el Piojo Herrera? ¿Cuántas tuvo simultáneamente Jardine? Ahora resulta que Jardine entonces tiene un mal preparador físico, porque recuerde que coincidieron con lesiones musculares Kevin Álvarez, Henry Martín, Brian, Diego Valdés, eran como 6 o 7 jugadores. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, en fin.
Y antes de irnos a la pausa, cuando regresemos, escuchamos hace 19 horas la página de Sports, que nos manda un clip, un radio escucha, y que están hablando que el Tata Martino está muy cerca de firmar con un equipo importante en México.
Ah, caray. El que lo haga sabe la bronca en que se mete, ¿no?
Sí.
Digo, pues, es un entrenador que no es querido en México.
¿Ves?
No es querido. Digo, a ver, ¿a dónde lo llevas que la gente lo quiera?
Sí.
Tendría que ser gente muy ciega como Rayados, pero Rayados que no se olviden, por ejemplo. Bueno, no, Rayados ya presentó, bueno, no ha presentado, pero ya anunció a Torrent. Pero ¿a dónde lo podrías llevar que sientas que la gente lo va a querer? No sé, me parece muy complicado. Pero bueno, espero que pronto se sepa las dos cosas. Si Guillermo Almada renunció a Pachuca, despierta las ilusiones en los corazones rojiblancos. Definitivamente, ¿eh?
Bueno, vámonos a la pausa.
¡Vámonos!
Hola amigos, soy el abogado Brent y Alex de WorkJustice.com.
El público cree que lesiones son caídas. Todas lesiones no ocurren de esta manera. Tramo continuas le puede causar daño y dolor por hacer movimientos repetitivos. Nosotros tenemos clientes como usted. Unos ejemplos son jardineros, trabajadores en construcción, mantenimiento de hotel o operador de máquina y más. Nuestra oficina recientemente cerramos un caso por $250,000. Ella trabajaba en una maquiladora. Ella tenía dolores por trabajo repetitivo en sus hombros, muñecas y espalda por 20 años de trabajo. Déjanos luchar por ti como le hacemos con ella. El equipo The Work Justice Firm entendemos que estás confundido, preocupado y no sabe qué hacer. Si estás un empleado con cualquier dolor de trabajo, por favor, búscanos en WorkJustice.com. Déjanos luchar por ti.
Busca en WorkJustice.com. Gracias.
¿Cómo se percibe la tristeza, la soledad o la aflicción? No siempre podemos saberlo. No subestime a nadie, comenzando por usted mismo. El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles está comprometido con su bienestar. Actúe para usted, su entorno y su comunidad. Aprenda más en takeactionla.com.
La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de fumadores anteriores y actuales con alto riesgo. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. Para un cuestionario sencillo para ver si eres elegible para la tomografía, visita salvatupulmón.org. Podría salvar tu vida. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung Force de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
Mi niñez fue difícil. Yo no crecí con apoyo ni cariño. Por eso el trauma que pasé se convirtió en algo llamado estrés tóxico. Pero para mi niño va a ser diferente. Le estoy dando la protección que necesita, haciendo tiempo para jugar, incluso en días largos.
¡No quiero!
Teniendo más paciencia, incluso cuando se agota.
Y dándole la seguridad que necesita. Aprende más en first5california.com.
Hola, te saluda Hugo el Chiquimula Lima para invitarte a que escuches tu programa Pachanga Guatemalteca con lo mejor de nuestra música y mucho más todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por 1330 AM de Los Ángeles.
En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.
Con Charming Ultrasa puedes cortar, tardar tan fácil. Usará menos papel, cortará más fácil, y tan suave sin romper.
Smooth
Tear, suave, smooth tear. Con Charming Ultra Soft puedes cortar.
Charming Ultra Soft Smooth Tear tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
¿Quieres el jersey de tu equipo favorito y no sabes dónde encontrarlo? TUDN Fan Shop lo tiene para ti. Todos los jerseys de los mejores equipos de la Liga MX, del fútbol europeo y de la MLS. Ingresa a www.tudnfanshop.com y además de los mejores jerseys, hay gorras que te pueden acompañar todo el tiempo para presumir el amor a tu equipo a todos lados. Recuerda, lo mejor está en TUDN Fan Shop.
Tu liga radio, mi raza, tu liga radio. Acá comienza el programa de contenido, entretenimiento, regalos, anécdotas, risas, y también información.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Bueno, regresamos prácticamente para despedirnos, Mario Amaya.
Claro que sí, no sé si quieres escuchar el audio, ¿no? Que suben los de D Sports, desde Argentina, imagino que ese programa.
Aseverando que llega el Gerardo Martino.
Sí.
Bueno, si quieres, ponlo.
Vamos a ver.
Martino está muy cerca de convertirse en técnico de un equipo mexicano.
De hecho, va a dirigir a un argentino y probablemente se lleve a un jugador muy importante del fútbol argentino.
Muy importante.
Una vez que terminó el partido de Boca,
sí,
gente muy importante del fútbol trató de ir a convencer a Martino. Sobre esto que cuenta Fede, que es la misma información. Pero el nombre de Martino surge porque a lo que Martino responde que estaba muy cerca, faltaba firmar el contrato, en un equipo mexicano muy importante, pero muy importante. Va a dirigir a un jugador que está en Europa, que se vuelve de Europa para ir a México.
Ángel Correa.
¿Qué?
Y el jugador argentino es muy, muy importante que van a venir a buscar. Así que el Tata para
muy
mí
importante.
Próximamente está trabajando. Si no acepta lo
con
de Boca,
cláusula,
que
se te con cláusula de decisión alta.
Bueno.
Bueno, a ver, de ser cierto esto, pues es Tigres. Digo, si es Ángel Correa, pues es Tigres, ¿no?
Tigres, entonces que Guido Pizarro se le acabaría su sueño de que va a regresar de jugador o cómo, qué va a pasar con él.
No, bueno, Guido Pizarro queda claro que posiblemente lo dejen, él acepte que lo dejen como auxiliar.
Ah, eso sería bueno.
¿Y para qué? Bueno, para que aprenda, para que le sirva para manejo de grupo. De esa manera, si llega Tata Martino, pues evidentemente tendría un aliado en Guido Pizarro. Pero, a ver, Monterrey, la ciudad, quedó muy resentida con el Tata Martino después de aquella Concachampions con el Inter Miami. El mexicano quedó muy resentido. Tata Martino sabe del resentimiento. Entonces, no sé. Yo no creo que el Tata Martino tenga espíritu suicida, ¿eh? Pero bueno, pues, ¿eh? La lana es la lana y Tigres paga muy bien. Es decir, Tigres ahí con un bono de $4 millones en total, pues ¿cómo no lo va a convencer? Pues deja, mira, verle la cara de tonto a los mexicanos otra vez, ¿no?
Y bueno, pues mientras hay quien pague, pues ahí estará el Tata Martino. Ahora el Tigres, ¿no? En cada estadio me imagino el abucheo que va a recibir.
No, a lo mejor en su propio estadio, ¿no?
También, sí.
Va a ser muy complicado. Y la ciudad de Monterrey, imagínate en un clásico Monterrey-Tigres y Monterrey de local. No. Aquello va a ser una locura. Pero bueno, en fin. Ahí nos vamos con dos rumores, ¿no? Con dos versiones a través de redes sociales. Una, que Guillermo Almada renunció al Pachuca, dice Merlo. Yo ya les dije, vayan y chequen con el fantasma Suárez, un artículo que publicó él sobre todos los intereses compromotores que tiene Merlo. Y la otra es esta, ¿no? Es decir, por lo que hablo de los intereses con los promotores, es que puede ser cierto lo de Almada, pero también puede ser que sea una presión que quieran hacer sobre Pachuca.
También, bueno.
Vamos a ver.
Dice aquí uno, tiene razón Rafa, dice la del bombón asesino en México es la Ninel Conde. Así todo estirado, no. Así como está, pero no sé si sea atractivo visual, dice.
Pues no, yo no decía el bombón asesino, buscas otra canción, ¿no? Hay tantas canciones que puedes utilizar para eso.
Sí.
La Sonora Santanera, por ejemplo, supongo que sigue todavía dando espectáculos por ahí. O sea, hay. Puedes llevar a los Aguilar, puedes armar un super fandango ahí del medio tiempo. Es más, yo me quedo con este show de los Palmeras, me quedo con ellos por encima del show del medio tiempo del Supertazón, con todo y que me digan es que había un mensaje subliminal. ¡Al caramba, sus mensajes subliminales! Lleva un artista que te ofrezca eso, arte. Intrigas políticas, raciales, emocionales, mal manejadas. Pero ese soy yo.
Pues sí.
Que a muy poca gente le importa lo que yo piense.
Dice aquí, pobre Ethel, dice, todos la regañan, dice, hasta Miguel Herrera.
Sí. A mí ya me daba penita ajena, ya me daba penita ajena porque, pero al final como que Mario dijo, el Piojo dijo, sí, no, pues ¿para qué quedó mal con alguien, verdad? Déjame suavizarla.
Sí,
pero
sí, le bajó.
Le bajó, pero de todas maneras, una santa repasada que dije, bueno, ok, está bien.
Mario Gordo Lobo, no sé a qué se refiere este.
que tomes té de gordolobo para que te me relajes. No, ya ve que no aguanta, así en plan de sublevación, 3 horas no las aguanta, no es fácil. No, me han tocado peores y no han podido 3 horas.
Dice, una pregunta, ¿por qué en un comunicado que acabo de leer dice de que el turco está un escalón arriba de Jardine? ¿A qué se refieren?
Ni idea tengo. Ni idea tengo, los dos son tricampeones, ¿no?
Pues sí.
Entonces, no sé.
Di Marito, dile a Rafita que Iztapalapa es la alcaldía de Ciudad de México, colinda con el Estado de México y con Nesa York.
Ah, entonces nada más colinda con el Estado de México. Ah, pues es lo mismo, hombre. Pues es, ya está ahí.
Sí. Bueno. Nos vamos ahora. Si mañana es viernes y el cuerpo ya lo empieza a saber. ¿Nos vamos, Rafa? ¿Ya? Bueno, ya se fue Rafa. Bueno, mis amigos, nos reencontramos el día de mañana. Primeramente, Dios, que tengan buenas tardes. No le cambie, viene el Dr. Z con Fanáticos del Deporte. 4 de la tarde, Supergol. Y a las 5, pues vamos a ver si estarán disponibles pues, los jefes con Álvaro Morales. Bye, Rafa.
Ya regresé muy tarde. Bueno, nos escuchamos mañana si Dios no lo remedia.